Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, en el 95.6 de su dial de FM, fieles a nuestra cita, aquí iniciamos una edición más. Hoy es jueves 29 de febrero del año 2024. Felicidades Pedro Sánchez, porque hoy cumple 52 años. Nuestro querido presidente es tan raro que cumple los años bisiestos solamente, es decir, que ya saben que este cumple de 4 en 4 años, como las legislaturas. Hoy es su cumpleaños, porque nació tal día como hoy del año 72, 29 de febrero. Vaya cumpleaños que le van a dar con la que está cayendo en el PSOE. Le están dando demasiados disgustos, pobrecito Pedro Sánchez. Ayer se le vio en el Congreso de los Diputados, no con muy buena cara, la verdad. Pero bueno, algunas personas se empeñan en que a pesar de lo que está pasando, tengamos buenas noticias y se lo agradecemos. El fútbol femenino nos la da, nos da una nueva alegría porque se alza con la victoria en la Nations League, en la primera edición de esta nueva competición del fútbol femenino. Y ya son dos los títulos encadenados, el Mundial y esta Nations League. Lo hizo ante 31.000 espectadores que disfrutaron de una tarde importantísima para el fútbol femenino en la Cartuja, en Sevilla. Ahora toca la Olimpiada, para la que se clasificaron después de haber ganado la semifinal de esta competición, para completar ese triplete tan esperado, porque la verdad es que la selección española de fútbol femenino nos está dando poquitas de las pocas alegrías que tenemos que contarle. Porque lo siguiente que tengo que contarle, antes de entrar en el tema de la semana, el tema del día, es que el Euribor también nos ha dado un disgusto, como viene siendo habitual últimamente. Lo de los disgustos, digo, porque en esto no era normal. Llevábamos 3 meses encadenando una bajada del tipo de interés y teníamos el Euribor yendo hacia la baja. Pero este mes de febrero nos ha dado un disgustillo y 3,667 es el índice que van a aplicar la renovación de las hipotecas, que al que le toque este mes le va a suponer un incremento en su cuota de manera de una media de unos 11 euros por cuota. Mala suerte a quien le toque revisar este mes. Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional indica que la recuperación económica no es tan como parecía, que en España las cosas no van todo lo bien que parecían, que el Banco Central Europeo va a tener que repensarse eso de bajar los tipos de interés. Y bueno, de momento Euribor al 3,667. Y una buena noticia, mala noticia. ¿Por qué? Porque en la península está lloviendo y nevando. El Ebro se empieza a desbordar en Navarra y amenaza con hacerlo en la comunidad autónoma de Aragón. Riesgo en Zaragoza, por donde pasa también con un caudal importante. Y Cataluña, que es la siguiente, con sequía. Vaya, a ver cuándo nos lo repensamos. Sigue lloviendo en España, en la península ibérica hoy. Aquí en Canarias esperemos que llueva un poquito más de lo que lo está haciendo. Pero bueno, esta lluvia y este viento que nos lleva acompañando en las últimas semanas ha provocado que el megavatio hora baje de 45 euros. Y como los decretos que hace este gobierno siempre tienen una puerta atrás, pues a partir de este mes el IVA, aquí no hay IVA, ahí HIC no se aplicará, esperemos. La electricidad recupera su IVA del 21%, pasando ya mejor vida en la reducción del 10% que venían disfrutando los abonados en la península. Así que una buena noticia que llueva en la península, una mala noticia que esto provoca que el megavatio hora baje y con lo cual suba el IVA. Buena noticia para Hacienda, que siempre recauda más. Y vamos a entrar ya en el tema, porque el PSOE sigue perdiendo los papeles. ¿Y de qué manera? Más nervioso que nunca. Hace un comunicado de la pérdida de militancia o la suspensión de militancia del señor Ábalos e incluye una fotocopia de su DNI, lo manda a los medios de comunicación, alguno que otro lo enseña y la dirección de comunicación del Partido Socialista se cabrea lo más grande y comete el siguiente error: mandarle un WhatsApp a un medio de comunicación, en concreto a Cuatro, al programa de Risto Mejide, amenazándola de como no retiren esa información que han pasado con la dirección de Ábalos incluida, pues que no va a mandarle, que no cuente nunca más con un tertuliano del Partido Socialista Obrero Español. Sinceramente creo que el PSOE está pasando uno de sus peores momentos, porque aquí no están contando todo lo que saben. Amenazar a un programa, tela. Y declaraciones pocas, escasas y con la misma, el mismo contenido. Solamente hablan Santos Cerdán y de qué manera, está muy enfadado y muy preocupado. Pachi López completamente desencajado, cada vez tienes más tic en los ojos. Y la señora Montero con ese desparpajo que la caracteriza, son los tres portavoces que actualmente están justificando que el PSOE es la Dalí de la corrupción, anticorrupción y que van y que son ejemplares en las medidas que toman. Veremos en qué queda todo esto. De momento Ábalos no va al Congreso en el día de ayer para estrenar su escaño en el Grupo Mixto, pero sí se pega una pedazo de turnet por los medios de comunicación, comenzando en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. Sigue por Radio Televisión Española y se despacha a gusto lo siguiente. Con acusaciones veladas, siempre con ironía, defendiendo a su partido, que no va a tirar de la manta, que va a mantener la disciplina de partido, aunque ya no está en el partido, votando lo que le digan desde el PSOE, señala a Sánchez de manera velada y hay dos informaciones que a mí me llaman mucho la atención. Primero, el titular que da el señor Ábalos y que se convertirá en hashtag seguro. Política justiciera. Así clasifica o califica lo que están haciendo con él. Política justiciera. Y populista. Bueno, y señala la dirección dócil y obediente al presidente que cambia de opinión con respecto a lo que hay que hacer con el señor Ábalos. Sánchez no suelta ni palabra. Y Ábalos dice que él es fiel a su partido y que el partido no es la dirección. Está metiendo cargas de profundidad y, aunque anuncia que no va a tirar de la manta, veremos a ver si no cambia de opinión, como hace su líder y amigo, el señor Pedro Sánchez. Todo dependerá de las salidas que le vayan dando. Y desde luego no ha perdido el tiempo y después de la rueda de prensa de ayer sin preguntas, hoy empieza a hacer entrevistas. Y una pregunta: si tú eres trabajador de una empresa y tienes tu puesto de trabajo con reuniones programadas, como pasaba ayer en el Congreso de los Diputados y hoy, que tiene que también asistir, y no vas, no porque no estés malo, sino que te vas al cumpleaños o a una conferencia o a una actividad privada a defender tu honor, como hizo ayer el señor Ábalos, ¿le descontarán el día de trabajo? ¿O se lo van a pagar también? Vamos, se lo vamos a pagar. A mí me llama la atención eso, ¿no? Que tenga un compromiso profesional como es una sesión del Congreso de los Diputados, un pleno, y que el nota ni corto ni perezoso se vaya a las radios y televisiones. ¿A usted no le llama la atención? ¿A usted se lo permitirían en su puesto de trabajo? O por lo menos le descontarían el día, ¿no? Pues estaremos atentos a ver si el mes que viene, cuando le paguen la nómina, le pagan 29 a 30 avos de lo que cobraba en el mes de enero. Bueno, y se siguen conociendo, vamos conociendo distintas informaciones por distintos medios de comunicación: El Mundo, La Vanguardia, Libertad Digital, The Objective, Vox Populi, El Confidencial, El Imparcial. Es decir, hay distintas informaciones que se van filtrando de una y otra y cada uno con su investigación. Pero todos son partes del sumario que de momento dicen que es secreto, ¿no? Pero bueno, llama la atención que en El Mundo aparece una información donde se justifica que el señor Ábalos y el señor Koldo se vieron en enero. Y no estaban muy enfadados porque se estaban pegando una mariscada espectacular, a la mejor pagada con los billetes de 500 euros que Koldo tenía guardados en su casa. Mariscada, en enero, Ábalos Koldo. Aldana, el presidente del Zamora, se van conociendo cositas de este señor, al que llaman el Presi, que formaba parte del Consejo de Administración de Europa, compañía que también se va salpicando con implicaciones con distintos ministerios, incluso Hacienda, porque mientras que el señor Hidalgo estaba pidiendo 600 y pico millones de euros para rescatar a la compañía aérea, que era trascendental para el futuro de este país, que después ya concluyó con una fusión o una compra, una OPA o una adquisición por parte de Iberia, después de un montón de ayudas por parte de las administraciones públicas o del Estado, pues se va conociendo que tenía un pase especial para entrar en el ministerio. Señor Cueto, que declaró ayer en la Audiencia Nacional, el único de los llamados a declarar como investigado que ha declarado, los demás no han declarado ni han respondido a ninguna pregunta, ni de sus abogados, ni del fiscal, ni del juez, de nadie. Pues el señor Cueto, ya decíamos ayer que lo consideraba todo normal, que los precios eran de mercado y que las comisiones eran las normales del mercado y que no se ha hecho nada irregular. Y probablemente él no tenga nada que esconder. También sabemos que Armengol, cuando era presidenta de la Comunidad Autónoma Balear, ocultó la estafa detectada, no gestionada, pero sí detectada, y se la dejó para el siguiente que viniera, que en este caso es el gobierno del Partido Popular y Vox. Detectaron esa estafa, pero no hicieron absolutamente nada. Lo ocultaron durante más de 2 años. Y ella era la presidenta de la Comunidad Autónoma Balear. Air Europa y Globalia pagaron comisiones también a las empresas implicadas en la trama. No solamente a las empresas que vendían las mascarillas, sino que Air Europa y Globalia también pagaban algún tipo de cosas. Se está investigando, no está del todo claro. Y a todo esto no olvidemos la conexión con el caso Delsi, que ha vuelto a salir a la palestra porque tela marinera, lo de Delsi. También estamos construyendo una nueva teoría de la conspiración y deberíamos dejar trabajar a los juzgados, pero es que los medios de comunicación están ávidos, no estamos ávidos de información, y las filtraciones se producen. Algunos señalan claramente, el primero fue el señor Feijóo ayer en el Congreso de los Diputados, a que el señor Sánchez conocía de esta trama, de esta situación que se va conociendo poco a poco, y que fue la justificación del cese del señor Ábalos como ministro de Fomento. No sé si sabremos algún día la verdad, pero sería muchísimo mejor que nos dijeran la verdad, y así nos ahorrarían el hecho de estar generando teorías de la conspiración. Lo que sí es una realidad es que el señor Ábalos, antes de que viniera Delsi al aeropuerto de Barajas, cesó al responsable de seguridad del Ministerio de Fomento, que era un coronel de la, no sé si de la Guardia Civil o del Ejército, era militar, y nombró al tío más experto en seguridad en Puticlub, el señor Coldo. Estaba claro que mejoraba la seguridad en el Ministerio de Fomento, por lo menos mejoraba lo que el señor Ábalos pretendía. Y en el Congreso ayer, aparte del señor Feijóo y el señor Sánchez, que se ensalzaron en Itumas una vez más, rifirrafes habituales, también salieron a la palestra los portavoces Tellado y Cayetana, así como Cuca, con lo mismo, ¿no? Caso Coldo, caso Coldo, caso Coldo. Pilar Alegría, Ábalos, es buen hombre. Marlaska, Óscar Puente, sacando el pasado corrupto del Partido Popular y desacreditando la formación de centro-derecha o de derecha o conservadora o neoliberal, como quieran llamarla, la oposición, que no son quien para reprochar al PSOE nada, porque ellos son lo peor de lo peor en cuanto a corrupción, master and commander. Y sacan, aparte del señor Casado, como el adalid anticorrupción del Partido Popular, que fue cesado de manera fulminante precisamente porque iba contra la corrupción de la señora Ayuso, tela marinera, la conclusión que sacaron. Pero bueno, son libres de sacar las conclusiones que quieran. Y además dice que el señor Feijóo está ahí por eso, porque lo echaron por ir contra la corrupción. Bueno, son opiniones irrespetables. Pero bueno, lo que ya está... Eso puede tener un pase, porque está relativamente cerca, ¿no? Y afecta directamente al señor Feijóo, porque yo... Vale. Pero ¿qué tiene que ver Mata, Rato, Zaplana, La Gürtel, La Púnica, Bárcenas, los martillazos para romper? Pues esos son los argumentos para justificar el caso Ábalos, Coldo, o como quieran llamarlo. El caso de la compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir? ¿Que como los otros van a 140, yo puedo ir a 150 por la autopista? Y entonces, como a ellos le pusieron una multa, a mí no me la pueden poner. ¿O el que iba a 140 no le puede reclamar al que va a 150? ¿O a 135? Este concepto es rarísimo, que todavía lo tengamos. ¿Se imaginan ahora al PP sacando a Mariano Rubio, a Guerra, a Vera, a Barrio Nuevo, a Chávez, a Griñán, a Roldán, a Los Jerez, a Filesa, a Gamesa, a Tenesport? Sin olvidarnos de los casos Palau, el del 3%, la familia Puyol. No nos hemos enterado todavía que la corrupción es transversal, que no tiene ideología, que va intrínseca en el ser humano y que nuestros políticos deberían estar preocupándose de hacer legislación que evite que esto pase y que si pasa, caiga todo el peso de la ley y que tolerancia cero. Si se nos llena la boca de decir cosas, pero decimos lo mismo hace 30 años y seguimos soportando la misma corrupción. Y esto con nuestros impuestos, que hay algunos que les cuesta mucho trabajo pagarlos. Y hay algunos que no son conscientes de que los pagan, pero que los pagan. Cuando compran espagueti, o salsa de tomate, o leche, o café o aceite, o huevo, o gasolina, o pagan la electricidad, o compran ropa. Es que no somos conscientes. Y permitimos una y otra vez este tipo de cosas. Y le permitimos a nuestros políticos que nos laven la cara y que pierdan el tiempo en este tipo de argumentos. Ayer no se habló de ninguna legislación para evitar la corrupción. Ninguna propuesta legislativa. Solamente tú más. Y es la primera vez, ¿verdad? Es la primera vez que soportamos esto. Pues bueno, ya va siendo hora de que la ciudadanía vayamos poniéndonos firmes y haciendo a ellos, a los que gestionan lo nuestro, que se vayan poniendo firmes también. Y que si lo hacen, la paguen de verdad. O los que dicen que estaban en la cárcel siguen en la cárcel. Jaume Mata está en la cárcel. Zaplana está en la cárcel. Rodrigo Rato está en la cárcel. Mariano Rubio está en la cárcel. Luis Roldán está en la cárcel. ¿Hay algunos de esos que han corrido, que han chupado dinero de los nuestros, que estén en la cárcel? ¿Que hayan devuelto un euro de lo que robaron o malversaron? Lo que hay es la dirección contraria. Y les recuerdo, la malversación se modificó no hace mucho para mantener a este gobierno en el poder a cambio de un puñado de votos para los presupuestos. ¿Se acuerdan, no? La modificación de la malversación. No es lo mismo llevarse dinero para mi prima, mi hermana, mi cuñada, mi organización, mi ONG o mi Sunsun Cordan, que si yo no me lo llevo, igual no es ni delito. Si yo cojo dinero público y se lo doy a alguien, pero no me lo llevo yo y no incremento mi patrimonio, igual no es delito. Esa es la dirección de lo que van legislando. Y ahora vienen a decir que son los adalides de la anticorrupción y que la culpa la tienen los otros que hicieron las cosas que hicieron. Pues les recuerdo que en este país somos lentos, pero al final cobramos. Cobramos rédito político. ¿Quién sacó a, por qué sacaron a Felipe González de la Moncloa? Por los casos de corrupción del PSOE. ¿Por qué salió Rajoy de la Moncloa? Porque les reventó el caso de corrupción. Al final, tarde o temprano, aunque seamos consentimos mucha, o somos muy tolerantes con la corrupción, los ciudadanos españoles al final se nos hincha la cachimba. Y estamos a punto, con unos y con otros. Ojalá en algún momento haya una regeneración de la vida pública y aparezca alguna formación política que genere ilusión en cambiar este tipo de cosas y acabar con los privilegios de la clase política. Bueno, pues ya después de los rifirrafes que nos vimos ayer, hoy se tienen que poner a trabajar, sí o sí. ¿Por qué? Porque tendrán que empezar a hablar del techo de gasto y del déficit, temas previos a volver a ponerse en la senda de los presupuestos de 2024, que llevamos para marzo y seguimos sin tener los presupuestos aprobados. Y la amnistía también está en stand-by. Y el renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se reunieron con Ryder y que se convocaron para otra reunión, pues mire, también está pendiente. A ver si se ponen a trabajar, que para eso le pagamos, no para que se insulten y se hagan memoria histórica de la corrupción. Y Ángel Víctor Torra ayer tuvo una intervención gloriosa. Bueno, a mí me lo pareció, me llamó muchísimo la atención, porque claro, también yo soy de Canarias, miro a mi ministro, y además hizo algo que me sonó conocido. A una respuesta de una pregunta del Grupo Popular sobre la conexión entre ministerios y comunidades autónomas, que veremos hasta dónde llegan las conexiones de Marlaska, Ángel Víctor Torres, Armengol, las llamadas de teléfono que se hicieron para recomendar la compra de mascarillas a una empresa en vez de a otra, en enchufar a los amigos, se llama tráfico de influencia, pero bueno, ya será un juez el que lo decida. Pues preguntado al respecto, ¿justifica las irregularidades que se cometieron durante la pandemia y los sobrecostes para conseguir el material sanitario porque no había nada y la prioridad era salvar vidas a cualquier precio y que le daba un poco de asco que ahora estuviesen haciendo sangre con ellos? Me recordó a alguien que aquí cerquita decía que estaban ocupados salvando vidas. Esperemos que no lo hayan hecho como el señor Ángel Víctor Torres, llamando a sus amigos y comprándole mascarillas a quien no debía. Bueno, pues me recordó eso de salvando vidas. Ángel Víctor también estaba en lo mismo. Y el campo español sigue con sus protestas, sobre todo en Cataluña, que lleva 3 días cortando de manera consecutiva la AP7. El ministro y los representantes del campo vuelven a emplazarse a una nueva reunión porque en la que tuvieron ayer no llegaron a un acuerdo suficientemente satisfactorio para las partes, fundamentalmente para los representantes del campo. Y no nos olvidemos que siguen también intentando reunirse para otras cosas. Y von der Leyen nos sorprendía ayer, entre comillas, ante la situación que está padeciendo en Ucrania, con la guerra de Ucrania que está ahí encasquillada de mala manera, pide que Europa se organice en materia de defensa, indicando la necesidad de aplicar políticas comunes, como se hicieron ante la pandemia del COVID-19 para la compra de vacunas. Habla de un ejército único, un incremento en gastos de defensa y participar más en la defensa colectiva, sin depender tanto de la OTAN. Y aquí en Canarias, pues también salpica, cómo no, el caso Coldo, porque el Partido Popular y Coalición Canaria registraron en la tarde de ayer la comisión que investiga, la solicitud de una comisión para investigar con luz y taquígrafos en el amigo Alberto Díaz Estebanes, que intentaremos contactar con él para que nos lo explique, sobre los contratos vinculados al caso Coldo. Los dos grupos parlamentarios que conforman el gobierno de Canarias presentaron esta iniciativa común. Y también es noticia en Canarias y seguirá siendo en los próximos días el caso de Conecta 4, que aunque se pide disculpa por el hecho reprobable, al censurar al periodista Pomares, lo de la censura en esta comunidad autónoma no era público, pero se ha producido siempre. Pasa que se le escapó por el micrófono lo que no debía haber dicho. El programa admite el error, la Radio Televisión Canaria y sus trabajadores piden explicaciones, aquí hay mucho movimiento, pero también hay que entender que Conecta 4 es una productora privada, etiqueta azul, que tiene contratos para producir programas, y bueno, aquí hay mucho que hablar. Igual, el fondo de la cuestión es cómo se gestiona la televisión canaria. La oportunidad está abierta. Es el momento, a lo mejor, de hacer más transparente la gestión de Televisión Canaria. Hay mucho movimiento, hay muchas declaraciones, pero realmente en el fondo no se toma ninguna medida. Ninguna, absolutamente ninguna. Todo postureo. A ver, no hay ningún cese, no hay, a lo mejor el director está en cuestión, pero bueno. Y el encaje de Canarias en las relaciones de Sánchez y Mohamed VI también fue al Parlamento de Canarias en el día de ayer, y avisamos que no seríamos los Paganini de los pactos de España con Marruecos. El presidente Clavijo insiste que debe estar informado del encuentro de Sánchez con el rey Mohamed VI, como se acordó en el voto de investidura de la señora Valido, que íbamos a estar presentes. Y a Ángel Víctor Torre anteriormente también se acaba pecho de que Canarias iba a estar presente en las reuniones entre Marruecos y el Estado. Pues ya ven ustedes, ni entre el ministro de Asuntos Exteriores y Marruecos, ni entre el presidente del gobierno y Marruecos, ni nada de nada. Y además, no solamente no vamos, sino que no nos informan. Bueno, pues esperemos que sean duros desde el Parlamento de Canarias, desde el gobierno de Canarias, para que esto, que nos afecta y mucho, por lo menos se nos informe con luz y taquígrafo, como solicitan también en la investigación del caso Coldo. Y el Parlamento de Canarias, una moción importante, una proposición no de ley, defendida por la agrupación Reina Independiente, por su diputado Raúl Acosta, para ampliar el descuento de residente a los menores de padres separados que viven en la península. Hay más cositas que contar, pero vamos apurados, así que vamos a conocer qué tiempo nos espera, como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife el viento seguirá haciendo acto de presencia con alisios muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste, sobre todo por la tarde, y donde predominarán durante la jornada de hoy los cielos nubosos con lluvias localmente moderadas, sobre todo en el nordeste durante la tarde. En el resto tendremos intervalos nubosos y las temperaturas en general se van a mantener sin grandes cambios en las costas y bajarán en medianías y en zonas altas. Tendremos 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y en Candelaria, y 17 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Hoy, aparte de felicitar a don Pedro Sánchez, vamos a felicitar a los que celebran su santo, que claro, el 29 de febrero lo hacen cada 4 años. Cuando no hay 29, lo celebran el 28. Ayer los nombramos también Hilario, Osvaldo, Constancio y Dositeo, que celebran hoy su onomástica. Y hoy celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ayer conocíamos la estupenda noticia de que los médicos tinerfeños habían ganado la batalla a la enfermedad de los huesos de cristal. La unidad de genética del Hospital Universitario de Canarias logró en un periodo de 1 año el nacimiento de 4 bebés en Tenerife libres de desarrollar esta rara patología hereditaria. Un poquito de publicidad y enseguida ponemos en contacto con nuestra primera invitada del día de hoy, que no es otra que la subdirectora del Hospital Universitario de Canarias y responsable de esta gran, este gran logro. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Pues lo comentábamos hace unos minutos, tenemos el placer de tener al otro lado de la línea telefónica la subdirectora del Hospital Universitario de Canarias, doctora en medicina y cirugía, especialista en bioquímica clínica y experta en genética médica, y además responsable de la unidad genética del Hospital Universitario de Canarias, donde se ha producido el logro de conseguir 4 bebés libres de desarrollar la rara patología hereditaria conocida como hueso de cristal. Se trata de la doctora Felicitas Díaz Flores Esteve. Buenos días, doña Felicitas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy contento y muy feliz de poder hablar con usted y compartir con todos los oyentes la necesidad que tenemos como sociedad de tomar conciencia de que las enfermedades raras existen y además nos acompañan en una cantidad de población importante y muy abandonada, ¿no, doctora?
Bueno, la verdad es que el día como hoy, que es el día más raro del año, el 29 de febrero, pues se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y que si miramos a cada tipo de enfermedad, que fíjese que hay más casi 8.000 enfermedades raras individualmente, nos puede parecer que es algo poco frecuente, pero si tenemos en cuenta, fíjense que en Canarias tenemos pues más de 140 o 150 mil personas que están afectadas de enfermedades raras. Eso ya no es tan raro, ¿no? Es mucha gente, y entonces días como hoy son muy importantes para visibilizar pues todo lo que gira en torno a las enfermedades raras, que es mucho.
Doctora, hay un denominador común en todas estas 8.000 variedades de enfermedades raras, de ahí la dificultad de tratarlas. ¿Hay algún denominador común que nos permita incidir en una línea de investigación para intentar atender a la mayor cantidad de ellas?
El problema que tienen todas estas enfermedades, que como su nombre dice, son enfermedades minoritarias, es que pues cada una es producida pues por una alteración genética diferente. Y entonces cada una, hay algunas que pueden tener un denominador común, pero lo normal es que cada una, como la produce, tiene una alteración genética diferente, pues entonces estamos hablando de que cada una lleva su línea de investigación, cada una lleva pues el uso de terapias génicas diferente, y por lo tanto pues cada una requiere una atención distinta. Entonces esa es la dificultad. Si estuviéramos hablando de enfermedades todas comunes, pues se estudiarían todas en su conjunto y no estaríamos en la problemática que tenemos actualmente.
Este Día Mundial de las Enfermedades Raras empezó a celebrarse en el 2008, es decir, antes de ayer. No somos conscientes como sociedad hace muchos años de la necesidad de motivar, de concienciar a la ciudadanía de que estamos dejando atrás a gente. ¿Hay suficientes recursos a nivel de administraciones públicas para apoyar esto? ¿Hay asociaciones que también se empeñan en consolidar esas investigaciones, o estamos todavía muy en pañales? Doctora, se le va la cobertura.
Cada vez hay más recursos, y yo que puedo hablar desde el punto de vista de lo que es la parte asistencial, pues nosotros cada vez, fíjese que hace unos cuantos años, pues no podíamos estudiar sino pues partes de genes, unos pocos genes. Ahora somos capaces de hacer estudios de todos los genes que tiene un ser humano, 22.000 genes, a 16 personas al mismo tiempo, y esto nos da una posibilidad de hacer diagnósticos pues cada vez a más personas que están aquejadas de enfermedades minoritarias. Pero lo que sí es cierto que el diagnóstico es una parte importante, y necesitamos recursos para poder atender a todos los pacientes, darles sus diagnósticos en tiempo y forma. Pero después, por otra parte, hay que estar toda la investigación relativa a, una vez hemos diagnosticado una enfermedad minoritaria, pues cómo la abordamos, cómo la tratamos, qué soporte le damos en todos los ámbitos a los enfermos y también a sus familias. ¿Cómo hacemos que estos enfermos pues puedan llegar a tener, en el caso de que los hayamos diagnosticado desde el punto de vista genético, descendencia libre de enfermedad? Entonces, todo eso, pues hemos avanzado muchísimo. Las administraciones cada vez están más implicadas, no cabe duda, pero todavía hace falta mucho más esfuerzo desde todas las administraciones, desde las asociaciones de pacientes, pues para todos juntos lograr que cada vez se invierta más y se sea más consciente de que aquí hay que poner recursos.
Doctora, la mayoría de las enfermedades raras son genéticas, como nos ha contado. ¿Cuánto tiempo han tenido que trabajar ustedes en cuántas pacientes para conseguir el logro de conseguir 4 bebés libres de desarrollar esta enfermedad conocida como huesos de cristal? ¿Desde qué fecha empezaron a trabajar?
Bueno, nosotros en lo que es la consulta desde el punto de vista de asesoramiento genético, la iniciamos en el año 2016, donde acogemos a pacientes en los que se sospecha una enfermedad minoritaria, y nosotros pues les intentamos dar ese diagnóstico genético, porque ya, como de hecho ya varias veces, no siempre es posible, y tener en cuenta que el 80% de las enfermedades raras son enfermedades genéticas. Y cuando una vez esto nosotros lo conseguimos, pues entonces, conjuntamente con el Servicio de Reproducción Humana de nuestro hospital, les damos alternativas terapéuticas asesoramiento reproductivo a los pacientes. Entonces, desde hace aproximadamente 2 años en nuestro hospital, como he dicho, conjuntamente el Servicio de Genética y el Servicio y la Unidad de Reproducción Humana del hospital, hemos estado trabajando y hemos atendido pues a muchas parejas, de las cuales aproximadamente, porque hay que cumplir una serie de requisitos, pues aproximadamente 40 parejas en estos 2 años han cumplido estos requisitos. y hemos iniciado al final estudio en estas 40 parejas, y por el momento, que la verdad que no es poco, hemos conseguido un embarazo libre de enfermedad y un niño a término que ha nacido libre de la enfermedad que eran portadores sus padres o padecían alguno de los dos padres. El primer niño a nacer fue un niño en que su papá era afecto de osteogénesis imperfecta, que es una enfermedad que, bueno, pues es bastante grave. Como usted lo ha dicho, se le llama la enfermedad de los huesos de cristal porque son fracturas frecuentes, incluso pueden haber incluso casos muy graves de muerte intraútero. Entonces, bueno, pues este niño que nació fue el primer, dentro de nuestro hospital, desde que nosotros empezamos en esto, pues el primer niño que nació sin esa enfermedad que tanto sufrimiento le había proporcionado a su padre y a la familia paterna a lo largo de su vida.
Pues yo seguiría hablando con usted, doctora Díaz Flores, durante todo el día de hoy, pero sé que aparte de tener el tiempito que ajustadísimo porque tiene que empezar sus clases, tiene otros compromisos. Yo la invito, si usted tiene bien, otro día, que no sea tan raro como el de hoy, a venir aquí a los estudios y hablar de este tema que a mí me parece apasionante porque creo que queda muchísimo por hacer y podemos avanzar pues muchísimo. Sí. Y además somos punteros en Tenerife, ¿no?
Sí, la verdad que estamos haciendo pues muchísimas cosas. En el caso este del diagnóstico preimplantacional, pues la verdad que sí, que nuestro hospital está siendo bastante pionero dentro de la comunidad autónoma, y en muchísimas cosas más intentamos, ya no se trata de ser pionero, sino de intentar implantar y tener el servicio para dárselo a todos nuestros pacientes. Entonces, encantada de que otro día, en que tengamos más tiempo para hablar de todas estas cosas, para que los oyentes se enteren y sepan lo que se están haciendo en sus hospitales de referencia.
Y dar consejo, que a lo mejor podemos avanzar también en la medicina preventiva, que es la mejor de las medicinas, ¿no?
Desde luego, porque cuanto antes diagnostiquemos a un paciente, antes le podemos dar todas las opciones terapéuticas y liberarle pues de mucho sufrimiento, la verdad.
Pues doctora Felicitas Díaz Flores Esteves, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio, y que usted celebre hoy el Día Mundial de las Enfermedades Raras como lo está haciendo ahora mismo, tomando conciencia a la población de que tenemos que aplicar más interés, más recursos económicos en la investigación de estas enfermedades. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, adiós.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales. Despido que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues de doctora en doctor y tiro porque me toca, don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola, buenos días, o buenos días.
Que ayer no claro,
nunca se sabe.
El martes no pudimos hablar con nuestro querido doctorcito Ayala y hoy teníamos que hablar con él porque se nos quedan atrás temas muy importantes, como por ejemplo el que acabamos de tratar, de que hoy celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que esto sí es realmente importante, no lo que estamos soportando en la política nacional, ¿no?
Sí, son cosas objetivas que sabemos que el desarrollo que vaya por ahí pues implica más salud y más bienestar, sobre todo para aquellas personas, aquellos niños, en este caso, que la padecen, ¿no? La medicina genética es importante porque yo creo que se puede decir también que es una medicina predictiva, o sea, puede predecir lo que puede acontecer a cualquier ser humano que según una alteración genética se puede predecir qué tipo de enfermedad puede tener y actuar a tiempo, claro. La prevención y la previsión sería estupendo.
Pues sí, pero de todas maneras tenemos actualidad que comentar. Entre otras cosas, que acaba de salir la inflación del mes de febrero, que esta mañana decíamos que el Euribor había subido una decimita. Bueno, la inflación ha bajado 6 décimas, pero claro, con la lluvia y el viento que hay en la península, la electricidad ha bajado una barbaridad y eso influye en el IPC acumulado. La subyacente sigue estando un poquito alta, pero la del mes de febrero 2,8. A ver si volvemos a la normalidad. Pero la normalidad pasa por hablar de las relaciones entre Canarias y Marruecos, Juan Jesús, que yo sé que a ti te apasiona este tema y está muy candente.
Está muy bien, las relaciones entre Canarias y Marruecos están estupendas, porque sabemos efectivamente desde Canarias qué es lo que acontece en Marruecos respecto a Canarias, qué es lo que ha tratado Sánchez con el rey Alaoui respecto a Canarias, que ha tratado consideraciones importantes, hay que deducirlas, y aquí no sabemos nada.
Pero ni tú ni yo, Canarias, pero Juan Jesús, ni tú ni yo, ni los que mandan.
No, pero bueno, vamos a ver. Pero el gobierno de Canarias está insistiendo que cualquier reunión que se tenga, y además creo que hay un acuerdo, que cualquier reunión que se tenga con Marruecos, referente a Canarias, que no puedo entender que una reunión que tenga Sánchez con Marruecos no se toque el tema de Canarias. Es que es ineludible tocarlo, porque es la zona estratégica y además es una de las apetencias que tiene el rey de Marruecos. Entonces, no saber lo que acontece a nuestras espaldas, la historia que se está escribiendo, de la cual no sabemos capítulos ni sabemos nada, sí, vale la protesta, que hay que notificarnos, por lo menos al gobierno de Canarias, que porque no se está en esas reuniones bilaterales, porque no se cuenta con el gobierno de Canarias, pero hay que hacer algún otro tipo de manifestación. No, yo qué sé, a lo mejor habría que... La primera manifestación que se debe hacer para obtener resultado positivo es que aquí se vea en Canarias, desde el punto de vista nacionalista, y ya no desde el punto de vista nacionalista, sino de todos aquellos que vivimos aquí, porque lo que vaya a acontecer en Canarias nos compete, influye en todo nuestro bienestar y en todo nuestro futuro, de todos los que vivimos aquí. Y bueno, para empezar, desde el punto de vista nacionalista, tienen que unirse las fuerzas nacionalistas, dejarse de pamplina y construir un estatus político fuerte para luchar, para exigir qué es lo que está pasando con Canarias. El otro día salió un estratega que parece ser que entiende mucho de geopolítica y lo dijo bien clarito: las apetencias de Marruecos y concretamente el presidente de su Senado, que lo que llaman allí Senado, que bueno, tiene un nombre árabe que ahora mismo no voy a buscar en el diccionario, pero bueno, lo que sí quiero decir que pertenece a un partido inicial que es un partido nacionalista, y ese partido, ese líder de ese partido nacionalista marroquí, exige ya casi de una manera perentoria la restitución de las plazas de soberanía. Se llamaban plazas de soberanía, excepto en Melilla. Y Canarias. Canarias es tema de discusión, es tema de preocupación, pero no sé para quién será preocupación, me imagino que será preocupación para aquellos que se la quieren anexionar, y aquí estamos muy tranquilos, estamos hablando. Hemos hablado ahora de la inflación, cosa importante. Hemos hablado del ruido que hay antes de que salga la hecatombe que está propicia a salir. Siempre que hay un volcán, siempre que hay un terremoto, hay un temblor previo que nos está diciendo que aquí lo que va a acontecer a nivel de la política nacional, que en parte nos compete y nos influye sobre la nuestra, que va a haber una hecatombe, y entonces aquí estamos tranquilos, no pasa nada, y hay que sentir y abrir el sentimiento y las entendederas suficientes para entender que aquí va a pasar algo gordo. Siempre pasa algo gordo, lo que pasa es que no nos enteramos. Ahora mismo, por ejemplo, se está hablando la exquisitez que tiene el puerto de Tarfaya cuando este se inaugure. Es una infraestructura portuaria de máximo nivel, tiene todos los departamentos necesarios que debe tener un puerto para que una Tarfaya, el puerto de Tarfaya, con Fuerteventura. Pregúntale a los agricultores canarios, están muy contentos con esa inauguración, porque seguramente ahí se unirán y se reforzarán los lazos comerciales entre Marruecos y España, entre Marruecos y Canarias, y por ahí va a entrar, pues bueno, lo que entra de libre sin los controles fitosanitarios suficientes, no necesarios, y entonces no sabemos lo que nos va a venir por ahí. No sabemos lo que nos va a poner, aparte de otras cuestiones que puede uno imaginar que también pueden entrar por ahí.
Bueno, de momento ya le hemos cedido casi el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental,
sí,
de manera que los vuelos que vengan a Canarias van a pasar por control aéreo marroquí.
Cualquier cosa
sí.
Que nos pida Marruecos, ahí estamos nosotros, cuando digo nosotros, los que tienen la responsabilidad de responder, de no se preocupe usted, que tiene lo que usted nos pide, porque no queremos conflicto. A veces es necesario no crear conflictos, pero saber dónde está el conflicto. Hay un conflicto soterrado aquí que no le estamos haciendo caso. Estamos muy bien, estamos encantados de la vida. Entonces, el consejero de Transportes Canario dice que no hay ningún problema, que Tarfalla está en una zona que no es complicada, que no está en zona de riesgo. Vamos a ver, Tarfalla, la mitad de Tarfalla está en el Sáhara Occidental, que no le pertenece a Marruecos, pero se la ha asumido, y con la quiesencia del gobierno español, y la otra parte pertenece a Marruecos. Bien, estupendo. Y el Frente Polisario, que me rodea por allí, que no tampoco una fuerza guerrera que tenga mucho potencial, pero sí puede hacer cosquillas, y está diciendo que se va a inaugurar una ruta negra. Y yo no sé lo que quiere decir eso, pero no me gusta nada cuando se habla de esas rutas con ese tinte y con ese matiz y con ese carácter, porque da la impresión que puede haber conflicto. De la misma manera que se están haciendo el desvío de los barcos que vienen de China, que a China le viene muy bien, se puede hacer aquí también con ese transporte tan exquisito que se va a inaugurar. A lo mejor puede suceder algún inconveniente que no está previsto, porque todo son facilidades. Entonces, Canarias no está en una zona fácil, está en una zona complicada. Entonces, hagamos frente a la posible complicación, segura complicación, que nos puede venir al no saber lo que está pasando aquí, al no saber lo que se está tratando, porque Sánchez, cuando fue el último viaje a Marruecos recientemente, fue de un día para otro, sin agenda. ¿Qué quiere decir eso? La vez anterior, cuando quiso comunicarse con el rey Alawi, este no estaba, puede ser que estaba en una parte concreta curándose o veraneando. No le hizo caso, se tuvo que reunir con el gobierno, pero con el rey no.
¿Qué es el que manda? ¿Qué es el que manda? ¿Qué es el que manda? En Marruecos manda al rey.
El 70% del territorio marroquí está bajo su... En la economía de Marruecos casi le pertenece al rey Alawi. Y ahora, de la noche a la mañana, sin agenda, sale pitando para Rabat. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, el jefe, el que manda, el que lo tiene cogido y no se sabe por qué, y no nos dicen por qué, se presenta allí diciendo, bueno, que las relaciones bilaterales entre Marruecos y España van muy bien, funcionan como nunca. Yo no sé, cuando se habla de España, ¿a qué se refiere? España, que es una nación, tiene un gobierno, tiene un territorio, da la sensación que como si fuera un animal metafísico, ¿no? España. No, aquí quien toma decisiones no es España. Las decisiones las toma un gobierno, las toma un parlamento. Pero aquí, en este caso, el Parlamento español, en las decisiones que se están tomando en Marruecos, donde está implicado cuestiones canarias, las toma un gobierno, la España, o la decisión de un presidente del gobierno por algún tipo de información que tiene, que le compromete, no solamente a nivel personal, sino a nivel territorial. No se sabe lo que está pasando ahí. Las aduanas de Ceuta y Melilla se iban a abrir no sé de cuándo, siguen cerradas. Entonces, España no pinta nada. Quien está pintando son los que toman decisiones. España es un animal metafísico que se le pone siempre como una bolita de cristal que entusiasma, majestuosa. Pues no, España es España, territorio, bien, pero España no se mueve por sí sola. La mueven aquellos que tienen capacidad de movimiento. Y en este caso, en este momento, el único movimiento que se puede oír o que se puede intuir en todo el ámbito de la política española es un tremor, un temblor, que ya está preconizando que aquí va a haber un hecatombe, un terremoto, un volcán, porque esto no hay quien lo detenga. Cuando hay un fenómeno telúrico de estas consideración y un fenómeno político de esta consideración que se parece mucho a la explosión que hubo en la Unión de Centro Democrático, una unión de partidos que trajo casi la democracia, ordenó todo, se rompió de la noche a la mañana. Y ahora está sucediendo lo mismo. Están sucediendo lo mismo. Y si vamos al concepto de la verdad que asumió Sánchez a través de las influencias de la filosofía aristotélica, cuando le preguntaban, ¿qué es la verdad? Dice, no, la verdad es la realidad. Pues la realidad tiene ahora tantas aristas que para dar con ella hay que traer, bueno, un microscopio de altísimo momento para saber dónde está la realidad, porque hay una realidad aquí, otra más allá, otra más arriba, pero para tener un concepto en conjunto de lo que es la realidad. Ahora mismo en la política española no sabemos cuál es la realidad, entonces estamos perdidos. Bajo ese concepto y esa definición de la verdad, no sabemos dónde está la verdad.
Pues escucha, Juan Jesús, que parece que la verdad va a ser complicada que la sepamos en este país, pero yo esta mañana me hacía eco de algunas de las informaciones que se van revelando con respecto al caso de corrupción que nos ocupa esta semana y que nos va a venir ocupando los próximos tiempos. No me hacía eco de una información del Confidencial que ahora parece que toma fuerza en la mañana de hoy, y no sé si la habrás leído, te la comento. Ya se ha hecho público a través del Confidencial y ahora ya están otros medios apostando por ello, que la presidenta, bueno, la presidenta no, la mujer del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez, se reunió con Víctor Aldama y con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en el mismo momento que se estaban concretando los contratos de suministro de material y en el momento que se estaba negociando por parte del gobierno de España el salvamento económico de Globalia por 600 millones de euros, a cambio de ofrecerle unos posibles negocios donde la señora Gómez participaría como accionista o como representante. Esto tiene muy mala pinta.
Tiene mala pinta si estamos hablando de cosas reales y cosas que han sucedido, porque han sucedido tantas cosas, según los que nos informan de esas cosas, que uno duda, bien por un lado, bien por otro, por el de más allá, si están diciendo la verdad, si están diciendo algún tipo de rumor, si saben exactamente eso que están informando, tienen una fuente suficiente para dar con esa clave. Pero bueno, hay tantas cosas, hay tantos informadores, unos por un lado, otros por otro, que ahora mismo hay un grigay que yo me da la sensación de todo este grigay, lo que está produciendo es un cierto despiste de la gente, cierto vacío de la política. Entonces ahí hay un montaje que se ha montado de una manera exacerbada, muy rápido, salen informaciones que pueden ser veraces de un lado o por otro, que uno se queda un poco estupefacto, como se quedó el amigo Ábalos. Estamos estupefactos, y el que no esté estupefacto es que se lo cree todo lo que oye. Y luego también tengo que decir una cosa, vamos a ver. Hace poquito se celebró Naciones Unidas el Día Mundial en Contra de la Corrupción. Bueno, sí, se celebra, todo eso se celebra, se santifica, pero la corrupción es inherente al ser humano. Total. La corrupción no se va a acabar nunca, porque empezó con el poder y empezó con el Estado. Donde haya Estado y haya poder, y uno de los poderes importantes en el mundo es la prensa, ¿o no?
Total.
Todo lo que dice la prensa es verdad. No hay gente que trabaja en la prensa, que son periodistas cualificados, algunos, que reciben también sus sobresueldos, con dinerito, para que digan esto y digan lo otro, ¿o no?
Más de uno y más de dos y más de tres.
Pues entonces, ¿dónde está la corrupción?
En toda la sociedad estamos sujetos a la corrupción. Va intrínseco, sí, en el ser humano, como tú habías dicho, y en la estructura
del poder. Claro, claro. Y, por ejemplo, cuando se elabora un programa electoral y se dicen cosas y luego no se cumplen, eso tampoco...
Eso también es corrupción. Eso también es corrupción.
Entonces, ¿dónde está la ética? Es importante desarrollarla. Yo recuerdo un catedrático que vino aquí hace años, cuando yo todavía era estudiante de filosofía, y venía, él era catedrático de filosofía política. Dice, miren, en la conferencia, tengo que decirle el fracaso de esta conferencia ya de antemano, porque ahí soy catedrático de filosofía de una cosa que no existe, la política no existe, lo que existe son intereses, pero la política en sí, como razón de ser, como complemento del ser humano para enderezar los entuertos de la sociedad, que produce la sociedad, resulta que los entuertos los producimos nosotros, los que dicen que tenemos la responsabilidad. La gente no produce un puerto, nosotros los de abajo no producimos nada, robaremos cuatro cositas, pero quien produce los verdaderos desajustes son aquellos que llaman políticos. Entonces yo no puedo hablar de una cosa que no existe. Hombre, puedo hablar desde el punto de vista metafísico, decía el catedrático, pero la filosofía, para desentrañar el intrínseco, la verdad, el porqué de la política, es que no sé ahora mismo lo que es la política. decía el catedrático. Y yo, exactamente en aquel momento, pude entender que tiene la razón. ¿Quién organiza los líos? ¿Quién organiza los líos? ¿La gente? No, los líos los organiza el poder desde siempre. Desde Julio César, que lo mató su hijo Brutus porque era un corrupto. ¿Y tú sabes lo que hacían en la antigua Roma? Decía, bueno, ¿usted quiere ser político? Pues primero, tiene que ser una persona dotada de recursos intelectuales. Segundo, tiene que haber demostrado su honor. Tiene que haber demostrado que no es traidor. Y sobre todo, tiene que poner un patrimonio, estoy hablando de, a lo mejor, de ciencia ficción, pero así existía. Tiene que poner un patrimonio que lo tenga usted ahí, por si roba, ingrese de su patrimonio lo que ha robado. Y así las cosas se van solucionando. Yo pienso que se solucionaría en este momento si se hiciera un acta notarial donde se dice, soy una persona honesta, practico la ética de la responsabilidad, la ética de los principios, me comporto bien porque voy al unísono de mi programa electoral, y si fallo en mi programa electoral, en ese mismo momento, según el acta notarial, ceso de mi función, sea la que sea, sea presidente del gobierno, sea consejero, sea alcalde, sea quien sea, pero aquí, como todos los que están arriba, los miramos hasta con asombro. Oh, y si pasan por tu lado, bueno, cuando pasan, pues ellos van en sus coches, van en sus aviones, van en sus cosas, te miran por encima del hombro, cuando en realidad están ahí, por nosotros, pero nosotros ahí no pintamos nada. Solamente los aplaudimos si nos caen bien, o les
miramos la cara si nos caen mal.
Entonces así no vamos a ningún lado. Por muchas comisiones de investigación que se hagan sobre la corrupción, que se han hecho un montón, pese a que el mundo es mundo, no se soluciona nada. No se soluciona. Eso va, como te acabo de decir, inherente a la condición humana. Eso es así. Y en la política, en el poder, se da con más amplitud. Los que no tenemos poder, poquito podemos hacer. Tú y yo un poquito podemos hacer,
no,
comentarlo,
claro,
cabrearnos, decir, y también decir alguna cosa que se nos ocurra, que puede ser verdad, puede ser mentira, pero bueno, que se pueda acercar un poco a lo que uno está olfateando, pero donde está el poder, está la corrupción, hoy, mañana, pasado, y hasta, si tiramos para atrás, cuando se inventó el fuego, que a más de uno... Bueno, eso es lo que pasó con todo esto.
Pues, Juan Jesús, ¿qué le digo? Siempre es un placer hablar, y no podemos dejar ni una semana de hablar con usted un ratito, porque siempre aporta. Pero ya te digo una cosa, a mí me da mucha tristeza que se llenen la boca de hablar de que son los adalís contra la corrupción, que son los defensores, que son ejemplos a seguir con lo que tienen cada uno encima, y que no haya ninguna legislación ni ninguna iniciativa legislativa para condenar duramente estos procesos, sino justamente lo contrario. Lo último que han hecho estos políticos es aflojar.
La legislación, las leyes a veces están para infringirlas también, no solamente para cumplirlas, sino para infringirlas. Porque si no hay una ley, no la puede infringir. Entonces también las infringen, seguramente y con más frecuencia, que las cumplen. Porque es así, es más fácil infringir la ley que cumplirla. Cumplirla ahí a veces es complicado. Infringirla, das un pasito aquí, te entrevistas con la que dice, mira, por ahí hay un negocio que tal, enseguida. Ahora, cumplir la ley es complicado.
Sí, señor. Para que veas. Sí, señor. Juan Jesús, la semana que viene volvemos al martes.
Bueno, un saludo. Un
fuerte abrazo.
Adiós. Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Con don Leopoldo Pérez no habíamos hablado ayer. Don Leopoldo, buenos días.
Buenos días, Diego y oyentes, ¿cómo estamos?
Contento porque tienes una línea potente hoy, una línea que se te escucha alto y claro.
Me alegro.
Y te tengo reservado un tema para ti.
A ver, cuénteme usted, a ver, que yo creo que hemos hablado ya de
esto. Sí, con esta Canaria, ¿cómo está la cosa? Ya han cerrado el programa, la productora del amigo Pedro Guerra está haciendo algo, la televisión canaria va a aplicar alguna medida correctiva, o todo esto son brindis al sol.
Yo creo que son brindis al sol y es el interés del modelo de la radiotelevisión canaria que nos hemos dado o que nos han impuesto, mejor dicho, los políticos. Un modelo que no es ni privado ni público al 100%, con muchas deficiencias y demás. Y claro, y se meten los intereses de los de siempre, ¿no? Los zampabollos, los taúres, gente que lo digo porque, ojo, algunos han sido condenados y hasta indultados, ¿no?
Pero hay mucha gente comprándose Lamborghini con los contratos de Televisión Canaria, ¿eh?
Claro.
Así es que hay algunos que están ganando mucho dinero, y no precisamente solo periodistas, sino a lo mejor alguna productora, no, algún amiguito que lleva contratos por delante. Hace muchos años, ¿eh?
Sí. Y de un lado y de otro, ¿eh? Vamos a ser justos.
Ok.
Pero concretamente el asunto aquí, además de que hay implicados otros empresarios curiosos, ¿no? De familias con apellido de supuesto rancio bolengo, ¿no? Los Bravo de Laguna y demás, que antes estaban en el Partido Popular, recordarán a José Miguel Bravo de Laguna, que todavía sigue de alcalde en la isla de enfrente. El presidente del Parlamento que robaba pijamas en Londres, recordarán, ¿no? Bueno, pues su hijo ahora también está relacionado con mordidas, con temas de mascarillas y demás, pero concretamente, centrándonos, porque en el caso este es el señor Miguel Ángel Ramírez, que bueno, que tiene una terminal mediática por medio de un periodista bastante polémico, como es el señor Pedro Guerra, que en su momento, pues, digamos que lo
tiene un periódico digital, ¿no? Tiene también un periódico digital, ¿no?
Sí, un periódico digital.
Al servicio, pues, dicen algunos de Coalición Canaria, no estoy tan de acuerdo, pero dicen que está al servicio de Coalición.
Sí, es que estas son una de las cosas que yo no entiendo de Coalición Canaria, como por ejemplo veíamos ayer en un canal de televisión nacional, ¿no? Que el Partido Socialista amenazaba públicamente.
Lo viste, ¿no?
de que iban a ejercer la censura también.
No iba a contar con ningún representante del PSOE. El programa de Risto Mejide. Es que es flipante.
Sí.
El periódico es Tribuna, siempre me equivoco, ¿es Tribuna de Canarias o Tiempo de Canarias?
Tiempo de Canarias es el periódico que supuestamente, presuntamente, pues estaba padrinado por Miguel Ángel Ramírez en un primer momento y también pues del lado de ideológicamente de Coalición Canaria, ¿no? Que ya le digo, ¿no?
A través de Pedro Guerra, que no es el cantante, sino Pedro Guerra periodista.
Un periodista, sí, vale. Entonces, claro, yo es que la verdad, que un partido político, una empresa o una institución se alinee con un solo medio de comunicación dice bastante poco de esa institución, ¿no? Y en este caso de un partido político. Hombre, siempre hay querencias, vamos a decir, y cariños, ¿no? Pero de una manera tan descarada, pues me parece un poco lamentable, ¿no?
Te voy a contar una anécdota, Leopoldo, que esta no la sabe, te la voy a contar porque sí. La tengo que contar ya a todos los oyentes. A mí hay un partido político que me manda, en vez de notas de prensa del partido político, el artículo de Tiempo de Canarias.
Claro.
Cuando me llega digo...
es el vocero oficial, ¿no? Entonces, claro, en la temporada anterior pues había otro periodista, digamos más del ámbito de la izquierda, que es Canarias Ahora, Carlos Sosa, que no hacía de vocero tampoco. Está más camuflado, ¿no? Pero que en el caso del Tiempo de Canarias, pues es así. En la legislatura pasada, pues se le dio programas desde mi punto de vista de cierta calidad a Carlos Sosa en la televisión canaria, con dinero de todos los canarios. Pero
es raro esto, que un periódico digital tenga una productora de televisión, ¿no? Porque Etiqueta Azul Producciones es también de la misma trama empresarial.
Sí.
Que también se dedica a vender mascarillas.
Sí.
Y a llevar la seguridad en las administraciones públicas. A pesar de que presente suspensión de pago y se lo vuelvan a inventar con otro nombre. Claro, es que todo esto...
El tema de Miguel Ángel Ramírez es curioso, ¿no? Porque es que hay que explicar todo esto para llegar a lo que planteábamos al inicio de la conversación, ¿no? El señor Miguel Ángel Ramírez crea una empresa de seguridad de la noche a la mañana en el mandato de José Manuel Soria, incluso como ministro, y se hace con la seguridad de varios ministerios, y concretamente, curiosamente, mientras Esperanza Aguirre era alcaldesa, ¿no? Y alcaldesa de la Comunidad de Madrid y después presidente de la Comunidad de Madrid, y también obtiene de manera, vamos a decir así, presuntamente, entiendo yo que legal, la seguridad del Metro de Madrid. Casi nada, ¿eh? O sea, una empresa canaria que no tenía...
Nacida antes de ayer.
Exactamente.
Como las empresas que se dedican ahora a traernos material sanitario, que te facturaban 3.000 euros el año anterior y después son 5 millones de euros al día siguiente. Es decir, algo parecido a esto que estamos contando ahora del caso Coldo. Parecido.
Sí. Es una cosa curiosa, ¿no? Que después este hombre pues entra en suspensión de pago, es condenado por otros delitos y demás, y a la vez indultado, ¿no? Bien. Pues
casi a la vez que condenado. Es que Dios, perdóname que me ría, pero es que todas las cosas que pasan ya han pasado antes.
Sí. Bueno, pues con la terminal mediática de Miguel Ángel Ramírez, que son varios casos, mascarillas por un lado, pero también está relacionado con este tema, y ahora me entenderán de dónde viene el problema, pues le dan a la productora de este periódico, le dan un programa de televisión, desde mi punto de vista, de dudosa calidad. Esos programas magazine que es un cajón desastre, que tratan la actualidad de manera sensacionalista, desde mi punto de vista con poco rigor, y es un programa de masas, de rebaño, como digo yo, para entretener la sobremesa. Bueno, pues en este programa, cuando el compañero periodista, el señor Francisco Pomares, ampliamente conocido en los ámbitos del periodismo de Canarias, pues aborda el tema de las mascarillas en ese programa y menta a
Miguel Ángel Ramírez,
el presidente de la Unión Deportiva y patrocinador presuntamente del señor Pedro Guerra, que es el dueño de la productora de ese programa, pues directamente desde la dirección le indican a la conductora del programa que tiene que órdenes de dirección y que
a otro
este
tema
no se habla.
A otro tema, eso hay que hacer.
¿Pero por qué? Porque se menciona a Miguel Ángel Ramírez, que es, por así decir, vamos a decirlo así, apadrinador, amigo del dueño de la productora, que es este.
El amigo preferente de Pedro Guerra.
Entonces, claro, que en una televisión pública se ejerza tan descaradamente la censura. Pues, ¿qué quiere que le diga? Es lamentable, ¿no? Los trabajadores de la televisión canaria, alabo muchísimo la valentía de los trabajadores y de la propia institución y la gente que está al frente del ente público Radio Televisión Canaria, se desmarcan totalmente de ese programa. Entonces, llegados a este punto, digo yo, vamos a ver. Claro, se han cargado al pobre director.
Al director del programa. No, claro, de la cadena, ni de la productora. El que dio la orden.
Claro, sí, pero seguramente el director del programa no da la orden. Porque,
pero yo me cargaría a la periodista, como se le ocurre decir eso en directo.
Bueno, la periodista...
Con el pinganillo en la oreja, ya te dan la instrucción, tú campea el temporal.
Vale, bien, podemos decir que no ha tenido mucha habilidad, pero de
ninguna,
ahí a cargársela...
No ha tenido ninguna.
No, ninguna, pero de ahí a cargársela yo...
No, cargársela no, pero ponte la redacción, tú ya no puedes estar en directo, tú, a la redacción.
Fíjese, yo ahí soy más condescendiente, porque al fin y al cabo es una trabajadora y recibe...
Sí, ya, es verdad, ¿no? cierto.
Y además, órdenes del director que supuestamente se cargan, pero es que el director no lo hace porque él quiere, seguramente, sino probablemente a lo mejor por miedo a lo que le venía después, o directamente, quién sabe, aunque parece que no...
lo que está claro es que Etiqueta Azul Producciones no debería estar trabajando por la Radio Televisión Canaria desde mañana.
Es que a eso voy, no es a cargarte al director, es que este señor, la productora, tiene que cesar automáticamente...
El contrato.
El contrato, o sea, usted ha incumplido gravemente y ha socavado, digamos, la credibilidad de toda una radiotelevisión pública en Canarias, y usted no puede seguir prestando servicios para esta entidad pública que pagamos todos los canarios. Pero claro, aquí
nos cuesta al mes, escúchame Leopoldo, la televisión canaria nos cuesta al mes a todos los canarios como si tuviésemos contratado a Netflix, a HBO y a Sky Showtime sin preguntarnos. Sí. Es decir, han dicho, usted ve, a ver si quiere ver la televisión de pago, pero esta la va a pagar, no se la vamos a preguntar.
Pero es que eso no puede ser. Y tengo que decir algo que yo creo que conviene decirlo, y tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Todos los periodistas en Canarias, tarde o temprano, hemos sufrido la censura. En pocos medios de comunicación, en los que yo llevo trabajando, colaborando desde 1994, no he padecido la censura. Y curiosamente, y lo tengo que decir así, no es porque esté hablando ahora con ustedes, en Gente Radio nunca, jamás me han dado indicaciones ni me han censurado ninguno de los temas que hemos propuesto. También en otros medios, y curiosamente, desgraciadamente para mí, extinto un medio de comunicación de ese bendito norte de Tenerife como fue Teirevisión, jamás, en todos los años que estuve colaborando con ellos y trabajando con ellos, jamás ejercieron ni la censura ni me dieron indicaciones respecto a lo que teníamos que decir nadie de los que trabajábamos allí. En todos los demás medios de comunicación que he colaborado o he trabajado, en algún momento, desde 1994 hasta ahora, han ejercido la censura sobre mí.
Pero escúchame,
lo tengo
yo
que confesar hoy directamente.
No, yo te voy a apostillar. ¿Y por qué no somos capaces de denunciar con nombres y apellidos los medios que ha pasado? Porque yo no he trabajado en medios de comunicación, ¿sabes? Pero sí he participado en alguna que otra tertulia. Y hay gente, hay políticos que dicen, este sí, este no, este sí, este claro, no, este sí, este claro. No. Y están acostumbrados a hacerlo, ¿eh? Es decir, esto que ha hecho el PSOE con el programa de Risto Mejide, de decirle, o retiras eso que has dicho o te quedas sin colaboradores del PSOE, eso pasa. Ojo, pero every day, todos los días
sí,
pasa.
Sí, todos los días, sí. Pero ojo, el programa de Risto Mejide no estaba diciendo ninguna mentira.
No.
Denunciando que en los expedientes de expulsión...
Estaba
de
la dirección, la fotocopia del DNI.
Hombre, ¿pero esto qué es?
Pero esto está en internet. El documento está en internet. Si no, que se lo hayan llevado a la redacción,
claro,
de cuatro.
Así, claro.
Es que el PSOE a veces comete errores muy graves. O tiene mucha mala leche.
Y en el programa de la televisión canaria, el colega Francisco Pomares estaba diciendo un hecho palmario.
La fiscalía, era un informe de fiscalía, es decir, una cosa pública, un documento público.
No se estaban haciendo especulaciones.
No, es una filtración. No era una filtración como lo de la Begoña Gómez, que es una filtración que parece que va siendo verdad. Ya llevan tres. El Confidencial esa lo sacó ayer. Europa Press lo está poniendo ahora mismo, ¿eh?
Sí. O sea, son hechos verídicos y contrastables. Es decir, lo que se está ejerciendo es directamente la censura. Y evidentemente, ojo, hay en la Constitución Española se reconoce el derecho a la información veraz, que es, por ejemplo, estos casos, el del PSOE y en el caso de la televisión canaria, la implicación de Miguel Ángel Ramírez en la trama de las mascarillas.
Que no lo dices tú ni yo, ni Pomares, lo dice la Fiscalía de Las Palmas.
Sí.
Y un juzgado lo ha admitido a trámite. Es decir, es que ¿por qué no se puede contar eso?
¿Sabe por qué? Porque los periodistas comemos. Tenemos la mala costumbre de comer todos los días.
A veces mal. A partir del 26, mucha pasta.
Evidentemente.
Pasta, espagueti, vaya, entiéndase.
El problema es que las empresas informativas, salvo excepcionales casos, no respetan el derecho de informar de sus oyentes, sus televidentes o sus lectores, y ejercen la presión para que los periodistas no puedan hacer su trabajo, porque en España, aunque esté reconocido el derecho a la información, esté reconocido y amparada las enseñanzas académicas universitarias de periodismo, ¿vale? Los periodistas estamos a su vez obligados a mantener un código deontológico, básicamente a decir la verdad, ¿vale? Y a investigar sobre la verdad, pero no hay ninguna ley que nos ampare y nos reconozca pues ante estos abusos de las empresas informativas. Es que esto es así, y yo lo digo y me estoy arriesgando mucho. Y usted me dice, ¿por qué no dice los medios que le han censurado? Pues porque
yo tampoco, no puedo, tampoco me atrevo, ya te digo.
No, pero es que no puedo, porque las consecuencias pueden ser nefastas para mí. Y es así. No tengo, en definitiva, no tengo la libertad, no hay ninguna ley que me ampare en denunciar estas situaciones. Y si yo las voy a denunciar en un juzgado, no pasará absolutamente nada. Porque aunque haya una ley en la Constitución, un artículo de la Constitución que me ampara a mí, se lo pasan por el arco del triunfo los poderosos.
Tardas años y te cuesta una fortuna.
No, que no llega a nada. Porque en este caso también hay la UFA.
Es decir, los jueces no defienden el interés general. Y lo digo así, cabreado y en alto. Es que es palmario.
Porque no tienen leyes. No nos olvidemos que los jueces tienen que aplicar leyes. Claro. Los jueces no hacen legislación, la aplican.
No, pero
también. Y no hay leyes.
Los jueces, pero también. Totalmente de acuerdo. No hay leyes que nos amparen claramente. Vale, pero tampoco hay valentía e independencia judicial para defender el derecho a la información en España. Y lo digo así. Y esto sí me atrevo a decirlo. Y yo sé que si me veo en un juzgado delante de un juez, posiblemente padeceré las consecuencias de decir estas verdades. Y vivimos en una democracia tremendamente imperfecta. Porque no hay independencia, ni profesional, ni leyes que nos amparen, y posiblemente tampoco haya leyes que ampare a los jueces a ser independientes. Que lo estamos viendo. ¿Desde cuánto tiempo tiene secuestrada la justicia en España un partido político? Y lo digo así. Por posiblemente...
¿Y desde cuándo la promoción de los jueces españoles depende de los políticos?
Bueno, es que...
La promoción, ¿eh? No hablo de ser miembro del Tribunal Supremo ni de la Audiencia Nacional, ¿o no? Usted la promoción.
Usted sabe que hay herramientas que nos dicen los políticos que garantizan el acceso a la judicatura a cualquier persona con los estudios necesarios para llegar o que pretenda llegar a la carrera judicial.
Sin hacer la oposición a juez. Sin hacer la oposición a juez. Que hay muchos jueces que no juzgan que no han hecho la oposición a juez.
Exactamente. Pero sí hay elementos por parte de algunos ministerios en fomentar que aquellas personas que tengan más dificultad, porque oiga, para prepararse una oposición a juez, como mínimo 5 años después de terminar la licenciatura.
Un día hablamos de eso. Un día hablamos de eso. Entonces, claro. Escúchame, un día hablamos de eso. De las preparaciones, sí, no, de las oposiciones y de ese bulo de que hay que tener un padre o una madre o un primo que tenga mucha pasta. ¿Te puedo presentar a más de 10? Que han sacado posiciones importantes, secretarios de ayuntamiento, a notario, a juez, a fiscal, a abogado del Estado, a inspector de Hacienda, a muchas oposiciones que no tenían recursos y se han buscado la vida.
Afortunadamente.
Y esa gente valoran el esfuerzo y no han echado a las tetas de mamá o de papá pagando cosas. Que no vale. Es que la información general hay que tener mucho cuidado, Leopoldo. Es verdad que hay más facilidades, sí, para uno que para otro. Pero en el bachillerato, sí, también, en las carreras también. Si papá rico, papá tal, es más fácil que papá no tiene dinero.
Evidentemente. Pero que ya le digo, hay, como usted está corroborando también, hay elementos que afortunadamente en esta España imperfecta, sí, sí, hay elementos, hay ayudas para que todo el que quiera realmente pueda llegar.
Te voy a contar una anécdota y con esto tenemos que acabar, para que la gente lo tenga claro. En la Comunidad Valenciana existen unas becas para la gente que están preparando posiciones para la comunidad autónoma. Y los propias academias de preparadores, sí, que sí, tramitan, sí, esas ayudas, esas becas de 3 y 4 mil euros, de 3 y 4 mil euros, falsifican las actas de las personas que se están preparando a oposiciones de cuerpo del Estado, como son secretarios e interventores de ayuntamiento, como son jueces fiscales y secretarios de juzgado, falsifican para que reciban de la Comunidad Autónoma Valenciana ese dinero. Y no digo más, que se me van a pillar quién me ha dado la información. Así
bueno,
que,
bueno.
Pero eso existe.
Otro día tendremos eso, que hablar de las academias que preparan o que, mejor dicho, forman a los desempleados.
Cuando se convierte en un negocio, ya empieza a ser malo. Es decir, esas que te mandan oposiciones a correo, no sé cuántas plazas para el sistema canario, no sé qué, de salud. Cuidado con eso, sí, con esas academias, cuidado.
Sí.
Leopoldo,
sí,
te tengo que dejar. Y además te voy a invitar a que escuches una canción de Bob Dylan, que sé que es de tu época y de la mía.
Bueno, permítame la broma, un poquito más de la suya que de la mía.
Bueno, Leopoldo, hasta la semana que viene, que volvemos al miércoles.
Buena semana.
Primera pausa musical, ahí tienen Changing of the World.
Fortune calls. Fortune calls.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos aquí al primer invitado de la mañana de hoy, que no es otro que el concejal de La Orotava, de un montón de cosas, pero fundamentalmente de urbanismo y ordenación del territorio, por lo menos de eso vamos a hablar, don Narciso Pérez Hernández. Buenos días, Narciso.
Saludos, muy buenos días y encantado de estar compartiendo los micrófonos de esta casa.
Estábamos hablando de cosas muy interesantes que ahora tenemos que callar.
Muy, muy interesante.
Pero algún día, usaremos estos micrófonos con el permiso de la casa para hablar de experiencias personales. A mí me apetece mucho. A mí la radio cercana me gusta mucho y a veces he tenido la tentación, y lo he hecho, de alguna persona de ámbito público hacer una entrevista personal de cosas que no tienen que ver con la política. No es el caso.
Además son experiencias de vida, ¿eh?
Sí, que son muy gratificantes y además compartirlas con la gente a veces ayuda a muchas personas, ¿no? A superar momentos de dificultad. Pero bueno, esto lo dejamos para otro día y vamos a hablar de algo que creo que es importante para el futuro de La Orotava, porque ahora mismo se encuentra en exposición pública un documento que es vital. Primero el presupuesto, segundo, y quizás, bueno, segundo no, voy a decir, primero el Plan General de Ordenación Urbana, segundo el presupuesto porque se cambia año a año y el PGOU no se cambia todos los años, ¿no?
Y sobre todo porque el presupuesto es la planificación de las inversiones para el siguiente año y el plan general estamos definiendo la ciudad del futuro, es decir, la Orotava que queremos para nuestros hijos, para las generaciones que vienen detrás y sobre todo que ha sido un proceso muy, muy extenso en el tiempo. Yo, mucha de la gente que estamos atendiendo estos días en el proceso de información pública cuando
es el segundo proceso de información pública, ¿no?
Efectivamente, ha sido un plan general muy trabajado con la ciudadanía, pero es verdad que es un proceso muy largo. Yo entiendo. También es verdad que tuvimos en medio el problema de la pandemia y todo eso supuso también un parón administrativo, pero fíjate que el proceso de revisión del Plan General de La Orotava se inició en el 2014 y estamos en el 2024. Es verdad que otros municipios, incluso los realejos, tampoco han llegado a la aprobación definitiva y empezaron antes que nosotros. Son procesos muy largos y entiendo que a la ciudadanía les parece que se pierden el tiempo y que muchas veces la administración no acaba de resolver. Pero también hay que entender que es un documento muy complejo. La Orotava es un municipio muy amplio, son 204 kilómetros cuadrados, con 21 núcleos poblacionales que tienen 21 realidades diferentes, con unos asentamientos rurales muy dispersos que hay que tratarlos con muchísimo cuidado, y sobre todo con un plan general que viene con una filosofía muy diferente a la de los planeamientos anteriores. Este es un plan general que, como ha definido nuestro alcalde, viene a ser sostenible, viene a definir una Orotava que no va a seguir creciendo desde el punto de vista urbanístico, donde vamos a redefinir los espacios que tenemos ahora mismo urbanos en el municipio para, por supuesto, podamos dar respuesta a la demanda de vivienda que hay en la actualidad y luego hablaremos de ese punto en particular, pero sobre todo un plan que viene a desclasificar suelos urbanos. Normalmente cualquier concejal de urbanismo que venga a esta mesa siempre te va a plantear que va a crear suelo urbano. Pues no, La Orotava lo hace al revés. El año 2004, las circunstancias económicas, sociales, y yo diría que hasta la forma de pensar era totalmente diferente a la que tenemos en la actualidad. Y siempre se pensaba en esos criterios expansionistas, en crear más suelo, más urbanizaciones. Yo creo que todos con el tiempo hemos recapitulado y apostamos por una Orotava más sostenible, que ha desclasificado suelos que eran urbanos y ahora son rústicos. Alguien que me esté oyendo podrá decir, bueno, eso es una utopía que está diciendo el concejal. Luego pondré algún ejemplo práctico para que los oyentes se sitúen. Y el documento que está ahora mismo en información pública, fíjate que llega a desclasificar 700.000 metros cuadrados de suelo urbano y los vuelve a colocar en rústico, apostando por un desarrollo de nuestra agricultura y de nuestra ganadería y creando bolsas de suelo para que, en definitiva, eso que está ahora tan de moda y que nuestros agricultores no han puesto en nuestra conciencia, podamos volver a plantar para comer. Algo de lo que quizás nos habíamos olvidado en el pasado.
Ese tema que acaba de nombrar, de desclasificar suelo urbano y volverlo a categoría de rústico, me imagino que habrá tenido un costo, ¿no? Porque habrá habido algún suelo urbano que hubiese iniciado el procedimiento de urbanizarlo. Algún plan parcial, algún proyecto de urbanización, incluso alguna obrita que otra.
¿Ha costado mucho dinero hacer eso?
Bueno, en eso hemos sido muy cautelosos, ¿vale? Ha habido un estudio jurídico muy profundo para que todos aquellos suelos que se desclasificaran fueran porque habían incumplido los plazos de ejecución dentro del anterior plan general. Es decir, para que los oyentes se sitúen, yo tengo un suelo urbano y yo siempre digo que eso no es un cheque en blanco para yo construir dentro de 20 años. Es decir, los planes parciales se tienen que desarrollar en X años y si no se desarrollan se puede revertir la situación. Y ese es el camino por el que hemos escogido. Un ejemplo claro para que los oyentes nos sitúen, porque alguien puede pensar, insisto, que esto es una utopía, era el Plan Parcial San Antonio. El Plan Parcial San Antonio unificaba el barrio de San Antonio con la urbanización San Miguel, para que nos ubiquemos más o menos físicamente.
Con una vía muy importante de comunicación.
Con una vía muy importante de comunicación, efectivamente. Tenía una previsión de creación de 600 nuevas viviendas, que aquello era pues como una auténtica burrada porque nunca se llegaron a ejecutar. Ese ha sido el primero en desclasificar. La entidad bancaria, con la cual hemos tenido un proceso muy largo de intentar llegar a acuerdos para que estos procesos no acaben judicializados, porque entonces nos eternizamos en un montón de años, bueno, entendió la propuesta. Facilitó la venta de esos terrenos a pequeños agricultores y hoy yo te invito a que vayas por la zona, está todo cultivado. Otra vez cultivado e incluso muchos de los pequeños nuevos propietarios están asociados al mercadillo del agricultor de la Orotava. Es decir, donde antes habían palas haciendo excavaciones para construir, hoy vuelve a haber agricultura. Por eso decía que, aunque parezca una utopía, es real, se puede hacer, y eso no quiere decir que la Orotava no vaya a tener espacio para construir viviendas o para crear nuevas zonas, que por ejemplo, ahí tenemos el Plan Parcial Lercaro, que aporta 3.000 y pico viviendas nuevas.
Que se está urbanizado.
Está a medio urbanizar, está en un proceso en marcha, o la zona de la Playita, que también aporta 700 viviendas nuevas, que esperamos pronto dar buenas noticias, porque hay nuevos propietarios del sector, y parece ser que el sector vuelve a ponerse en marcha y podemos dotar de nuevas viviendas en el pleno centro urbano.
Bueno, ha hablado de San Antonio y ahí se ha producido la colocación de la primera piedra de un edificio de 65 viviendas, uno o dos, no sé si son uno o dos, pero además con una modalidad que a mí me quiero confirmarla contigo porque me llama la atención. Van a ser para alquiler social, y digo, recalco, alquiler.
Vamos a ver, el Orotava es el municipio ahora mismo del norte de Tenerife que más viviendas sociales ha construido y está construyendo. Fíjate que se ha puesto la primera piedra y además no ha sido una primera piedra por salir en la foto, es decir, las obras llevan ejecutándose hace un mes. Porque muchas veces se pone la primera piedra y para que venga la segunda piedra tienes que esperar un año. Y entiendo que los ciudadanos eso se lo tomen a
hay contrato
a
y se está trabajando.
Efectivamente, si la obra...
Han ido por allí los políticos, se han hecho la foto, pero la obra estaba ya
en marcha. La obra ya estaba en marcha, por lo tanto vamos a tener las viviendas muy pronto. Efectivamente es una modalidad que se quiere apostar por parte del Gobierno de Canarias. Recordemos, son 65 nuevas viviendas. Pero paralelamente a eso también se ha estado trabajando en un proceso a través de Visocan de recuperar promociones que habían quedado paradas desde aquel boom urbanístico del año 2008, donde se están volviendo a rehabilitar como viviendas de protección oficial. Ejemplo, en la Florida, donde ahora hay 80 viviendas en marcha que se están culminando, 20 de ellas estarán terminadas dentro de 3 meses y 60 más dentro de un año, de viviendas de VPO que se incorpora al mercado inmobiliario. El ayuntamiento está ahora trabajando de la mano del Cabildo de Tenerife para la adquisición de otros suelos que estaban en marcha en pequeñas promociones que quedaron paradas, para también acogernos a ese plan de vivienda social que ha anunciado el Cabildo recientemente y seguir apostando en la zona alta. Concretamente estamos trabajando en un proyecto de 22 nuevas viviendas en el barrio de Barroso, para que también no se siga produciendo ese trasvase de los jóvenes de, bueno, parece que para buscarme un piso tengo que irme al centro urbano, ¿no? Es decir, que pueda desarrollarlo en mi entorno, en mis barrios de la zona de la medianía y tengamos también esa capacidad de vivienda. Fíjate todos los pequeños proyectos que están en marcha, que yo no creo, y estoy seguro que tú que por aquí que entrevistas a todos los políticos, no existe ningún municipio del norte que tenga tantas viviendas de protección oficial ahora en marcha.
Ni un plan general de ordenación urbana que tenga posibilidades de ser aprobado este año, porque va a ser aprobado este año, ¿no?
Mira, el proceso de información pública está discurriendo muy ágil, muy tranquilo, porque además este documento está ampliamente consensuado con todos los grupos políticos. Y fíjate que no habrás escuchado ninguna crítica sustancial de ninguna de las fuerzas políticas de la Orotava con respecto al plan general, porque todas las líneas directrices del plan general han sido consensuadas. No tiene ningún sentido que porque Coalición Canaria esté gobernando ahora con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de la Orotava, pues nos encaprichemos en que queremos el plan general que nosotros decimos. El documento es de tal importancia, define, como te decía al principio, la Orotava que queremos para el futuro, que tiene que ser la que queremos todos. el conjunto de la ciudadanía. Evidentemente siempre habrá alguien que no le va a gustar, porque oye, si te tocó...
Las calles tienen que pasar por algún lado y algún
efectivamente,
tío,
algún trocito te habrá tocado a expropiar. Mucha gente a lo mejor pensaba que pues mi finca, a ver si consigo que me la pongan urbana. Oiga, pues no se puede porque hay unos márgenes legales de las directrices de ordenación del territorio, sobre todo en los asentamientos rurales, que no tenemos un margen de discreción como nosotros quisiéramos. Tenemos que ser consecuentes con que nuestras medidas no podemos seguir salpicando el territorio con pequeñas viviendas. Ya se ha hecho un esfuerzo, yo diría que titánico, por recoger todas esas viviendas aisladas a través de un procedimiento que se van vinculando a los asentamientos rurales siempre que estén a menos de 200 metros de un asentamiento rural para, digamos, que legalizar. Pero eso no quiere decir que lo que se hacía hace 20 años, donde yo cogía una huertita y fabricaba aleatoriamente, podamos seguir haciéndolo, porque en el fondo lo que viene el plan general es a ordenar el municipio y a decir dónde se puede construir y dónde no. Y en ese proceso es lógico que alguien pues no se encuentre a gusto con la decisión que se ha tomado. Pero volviendo a lo que te decía de ese planteamiento político, y fíjate que el plan general lo aprueba definitivamente ya el gobierno de Canarias y no va a pasar por el pleno del ayuntamiento, pero hemos trabajado el que todos los grupos políticos se sientan parte de las grandes decisiones que afronta este plan general y que definen la rotava del futuro. Y esa es nuestra forma, y lo sabe, de gobernar y de entender la política. No hacer el plan general que el concejal de urbanismo quiere, ni mucho menos, sino el que el conjunto, la mayoría de los ciudadanos, deseen para su municipio.
¿El plan especial del casco especialmente protegido, se va a enfrentar también una modificación?
El plan general de protección del conjunto histórico llega ya a su momento de revisión. Es un documento que ha sido muy importante.
Pero no está incluido en este documento.
No.
Es un documento específico.
Efectivamente. Urbanísticamente son documentos totalmente diferentes, tienen ámbitos de aplicación totalmente diferentes, pero ya han pasado 10 años, perdón, y vamos a afrontar su revisión, sobre todo porque hay cuestiones de la normativa que queremos pulir. La Asociación de Propietarios de Casas Históricas pues ha hecho algunas sugerencias para intentar agilizar los trámites a la hora de obtener una licencia. Vamos a ver si eso tiene encaje legal o no. Y algunas pequeñas modificaciones. No van a ser cambios sustanciales porque estamos hablando de ámbitos protegidos y, por tanto, los cambios van a ser mínimos. Pero si encontramos alguna fórmula jurídica para poder agilizar los trámites dentro del conjunto histórico, lo vamos a hacer. Porque aquí recordemos que los ciudadanos se enfrentan pues a tener que hacer un plan director de restauración antes de la licencia. Dictámenes del Consejo de Patrimonio. Es complejo, pero aún así vamos a abrir ese proceso de revisión. Vamos a esperar que termine toda esta información pública del plan general y ya quede el documento terminado para la aprobación definitiva. Preguntar fechas de cuándo se aprobará definitivamente es complicado.
Este año seguro, ¿no?
Pero bueno, me voy a arriesgar. Yo diría que vamos a hablar del primer trimestre del año que viene. Creo que esa sería una fecha realista.
La entrada en vigor.
Efectivamente, porque una vez terminada la información pública, se elabora el documento de aprobación definitiva, vuelven a tener todas las administraciones que informar el documento, que ahí se van fácilmente 6 meses.
Que no es un papel.
Y ya con eso se eleva al gobierno de Canarias para su aprobación definitiva. Podremos estar hablando de finales de este año, principios del año que viene, pero a mí me gustaría ser más realista. Yo creo que el primer trimestre del año 2025 podemos decir que la Orotava tenga su plan general aprobado y en vigor.
Y en ese plan habrá vías de comunicación importante que serán de responsabilidad del ayuntamiento ejecutarlas y otras que serán del cabildo. A mí me genera mucha curiosidad cómo va a quedar todas esas carreteras que son ahora mismo avenidas, que son de responsabilidad insular, del cabildo insular de Tenerife, que imagino que en algún momento tendrá que pasar a titularidad municipal. Hablamos de todas las carreteras que conocemos, que pasamos camino del Teide, que pasan por donde hay edificios, ¿no? Y la gente no entiende cuando están asfaltando. El ayuntamiento no tiene la cabeza. El ayuntamiento del bordillo para atrás. El asfalto es del cabildo. ¿Tiene intención el ayuntamiento de hacerse cargo de todas esas vías?
Vamos a ver. El ayuntamiento va recogiendo los tramos de vías que son travesías urbanas. El último caso fue la calle Bescote, es decir, lo que es la vía de carretera hacia La Perdoma, su paso por la Villa Arriba, a través de convenio con el cabildo, ya lo recibió el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque al final, para los trámites del ciudadano, que al final tienes que pedir una licencia de obra, no es lo mismo que tú estés en una vía insular que estés en una vía municipal, donde tienes que tratar con el único interlocutor, que es el ayuntamiento. En cuanto a la estructura viaria, el plan general conserva la filosofía de la del documento de aprobación inicial, es decir, esa vía de circunvalación, que sabemos que es muy complicada desde el punto de vista de inversión, pero se mantiene su diseño. Y se incorpora el nuevo trazado de la carretera de Las Cañadas con su nuevo proyecto de remodelación.
Que ya, por cierto, es una realidad, ¿no? Ya.
El proyecto está terminado, probablemente nuestro alcalde anuncie, yo calculo que en un par de semanas ya, la firma del convenio con el Cabildo, que se está trabajando en los últimos flecos de ese convenio. Recordemos que es una inversión de 40 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento afronta el 20%, y que va a ser la gran obra, la gran infraestructura viaria de los próximos años en La Orotava. Es verdad que cuando uno va al proyecto, el tiempo de ejecución son 2 años y medio, pero la realidad es que la obra seguramente se va a extender mucho más allá en el tiempo, porque es una carretera que se tiene que remodelar con el mismo tráfico de la carretera existente. Es decir, no es una vía que nosotros podemos cortar y desviar el tráfico hacia otro lado, sino hay que trabajar con el tráfico de todos los barrios de la zona alta, más el del Parque Nacional del Teide, al mismo tiempo que se está ejecutando la obra. Eso va a complicar mucho el desarrollo de los trabajos, pero lo que nuestros vecinos esperan ya es que la obra comience. De hecho, yo creo, insisto, que vamos a poder dar fechas. El planteamiento es que a lo largo de este año comenzaría con las expropiaciones de todos los terrenos necesarios para la obra, y que a principios del año que viene ya la obra pueda salir a licitación. Para que los oyentes nos entiendan, antes de la obra sacar a licitación, tiene que haber la ocupación de todo el espacio público que esa obra va a ocupar.
Disponibilidad, por tanto, de los terrenos.
Efectivamente.
Sí. Pues se va a trabajar sobre el terreno que hay que actuar.
Es verdad que hay muchas expropiaciones que son pequeñas, de 20 centímetros, 30 centímetros, pero hay otras fincas que se tocan mucho más, y que la obra, que también la daremos a conocer próximamente con todos los detalles del proyecto, pues nos va a dar una carretera mucho más segura, mucho más, vamos a cortar incluso tiempos de traslado, pero sobre todo vamos a aportar seguridad vial a las conexiones de todos y cada uno de los barrios de la zona alta de La Orotava, donde ahora mismo muchos ciudadanos pues caminan literalmente.
Y el tráfico, te iba a decir, no por la el tráfico vial, sino el tráfico peatonal.
Casi te diría que jugándose la vida, si me permites la expresión, en una carretera que tiene un tráfico diario tremendo y que además es la principal vía de acceso al Parque Nacional del Teide. Por tanto, esa es nuestra prioridad en este mandato, y yo estoy seguro que vamos a conseguir que la obra comience en este mandato.
¿Y el plan especial de uso y disfrute del Parque Nacional del Teide?
Bueno, ese es un tema que se quiere...
Aquí no se toca en el Plan General de Ordenación
Urbana,
porque
no.
El Parque Nacional va por
otro. Efectivamente, lado. Es un tema que se quiere retomar, sobre todo desde la movilidad. Ahora mismo hay un gran problema de seguridad dentro del ámbito del Parque Nacional del Teide. Hace unas semanas teníamos reunión con el Cabildo de Tenerife, y el Cabildo ya lanzaba la idea, a través de esa reunión con el Ayuntamiento de La Orotava, de ofrecer la posibilidad de que La Orotava pueda colaborar con efectivos de la policía local en la seguridad del parque. Recordemos que las carreteras insulares del Parque Nacional son competencia de la Guardia Civil, que ahora mismo está muy mermada en efectivos, y todos los días estamos recibiendo pues quejas de lo que está ocurriendo arriba en el parque. Es un tema que nos preocupa muchísimo, y el Ayuntamiento de La Orotava ha dado un paso, yo creo que valiente en ese sentido, al frente de ofrecer esa disponibilidad. Es verdad que ahora en este momento no tenemos efectivos suficientes, pero La Orotava ahora mismo está inmersa en varios procesos de convocatoria de nuevas plazas de policías locales, y yo calculo que a finales de este año estaremos en condiciones de poder firmar ese convenio con el Cabildo, por el cual la policía local va a empezar a prestar servicio en el Parque Nacional del Teide, y yo creo que va a ser una mejora importante a que ese espacio tan querido por todos y de alto valor ecológico tenga el cuidado y la vigilancia que se merece.
Pues bueno, ¿qué le digo? Yo te volvería a preguntar muchas cosas, pero he visto la hora que es y no nos queda mucho tiempo. Entonces me tengo que centrar en si la avenida, que yo me acuerdo cuando la autopista Orotava Los Reales empezaba a ser fabricada, el antiguo alcalde Isabel Valencia decía, esto se convertirá en la Castellana. Te ríes porque también te lo dijo, ¿no?
Sí, todos recordamos sus propuestas.
La Castellana de Orotava. Este Plan General de Ordenación Urbana Sostenible no contempla esa posibilidad, ¿verdad?
No, de momento no, pero también hay que recordar que es otro tema del que podemos hablar otro día largo y tendido, que ya La Orotava tiene un plan de movilidad urbana, y ahí se plantean muchísimas alternativas para ir avanzando a pequeños pasos cada día en una ciudad donde el peatón sea el protagonista y no el vehículo. Este es un debate muy amplio y muy denso que yo creo que tenemos ahora mismo en toda la isla, y La Orotava se quiere sumar también a ese carro con propuestas en el centro urbano y con propuestas también que afectan a nuestros barrios, que van desde el taxi compartido, la adquisición de nuevos vehículos para mejorar las líneas de transporte urbano, vamos a empezar a hablar de semi-peatonalización, vamos a empezar a hablar de nuevos aparcamientos disuasorios, además del que ya tenemos creado en la urbanización del Ercaro. El Ayuntamiento ya ha anunciado, precisamente porque el Plan General lo facilita y vemos la conexión, la adquisición de nuevos terrenos para crear aparcamientos muy próximos al centro histórico, en la zona de San Juan, para que los oyentes nos sitúen, y hemos calculado que ahí puede salir un nuevo aparcamiento de casi 300 vehículos, y lo que queremos es que a la Orotava la gente llegue con comodidad, estacione su vehículo y disfrute de la Orotava caminando de ese entorno histórico al que tantos queremos, y sobre todo de una zona comercial que se puede ver revitalizada en ese sentido.
¿Qué ganas tengo? Yo tengo ya 59 años y no me quisiera morir sin ver ese casco.
Que lo veremos. Además, tú
ese
y yo
casco hemos, bien bonito, tú y yo hemos hecho, por allí.
Tú y yo hemos hecho un pacto con el diablo para seguir aquí, así que verás que lo vamos a ver. Yo estoy convencido de que vamos a tener muy buenas noticias en los próximos años.
Pues estupendo. Narciso Pérez Hernández, concejal, te lo voy a leer todo. Urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente, seguridad, ciudadanía y transporte. Tela, ¿eh? Como para aburrirte.
Y seguridad y emergencia.
También. La próxima vez que nos veamos hablamos de la Semana Santa, que este año tenemos la obligación de hacerlo. El año pasado fallamos a la audiencia, este año lo vamos a hacer.
Un gustazo, cuando quieras.
Hasta siempre que tú quieras venir aquí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Pues ya son las 9 y 16 minutos en la Comunidad Autónoma Canaria, 10 y 16 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar, dar los buenos días y alegrarnos mucho de poder contar con su presencia hoy al diputado de Coalición Canaria en el Parlamento Canaria, don José Alberto Díaz Esteban. Y buenos días, José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Gente Radio.
Llevamos algún tiempo sin hablar contigo porque el carnaval es el carnaval, pero ahora lo que tenemos montado aquí en Canarias como extensión de un caso de corrupción o de supuesta corrupción nacional es casi como un carnaval, ¿no?
Bueno, es un carnaval mucho menos divertido por las consecuencias, aunque bastante grotesco por las formas en que se ha actuado. Y no te olvides que cuando hablamos de un caso anterior, pero conectado, que fue el caso Mascarillas, hace ya año y medio aproximadamente, en esta misma emisora de radio y en otros medios de comunicación, algunos dijeron que aquí no había nada de nada, que era todo un invento, que era un diputado loco en busca de algo de protagonismo, ¿no? Bueno, pues hoy lamentablemente, vemos que todo aquello que decíamos entonces era una sistemática, no era solo un caso concreto, por muy lamentable que fuese, sino una forma de actuar que se había instalado en un gobierno que además se negaba a dar explicaciones, a dar cualquier respuesta y contestaba a bofetadas cualquier intento de petición de información.
José Alberto, tú has recordado el caso, yo le llamo el caso de las mascarillas RM7 por la distribuidora, bueno, la comercializadora de coches de segunda mano que era la que trajo las mascarillas, ¿no? Que, por cierto, ¿llegaron las mascarillas?
No, nunca llegaron. Llegó 7 meses después un cargamento, que no sé si llamarlo mascarillas, de algo procedente de Etiopía que intentaron colocar o colar y no era más que una burda falsificación. Ni siquiera era el millón prometido, eran muchas menos, no llegaba a 900.000. El 10% alguien se lo quedaría por el camino, supongo que como otra mordida más. Pues bien, ese cargamento, hay que hacer memoria, fue incautado por agentes de aduanas, ni siquiera por personal del Servicio Canario de Salud, fue capturado. Y como tal falsificación, igual que se encuentra en una falsificación, un cargamento de, no sé qué decirte.
¿De bolsos?
De relojes falsificados, de bolsos en vez de Gucci, de Cucci, de relojes en vez de Casio, Casino, o de camisetas en vez de Adidas, jodidas, con perdón, pues lo que hacen es destruirla, incinerarla, triturarla, y nos quedamos con 4 millones de euros pagados y un cargamento de humo, de ceniza, de trituradora. Y de ese dinero, de esos 4 millones, ¿cuánto sabemos con seguridad que como mínimo se repartieron entre, digamos, comisiones, mordidas, mediadores, llámenlo ustedes como quieran? Pues al menos 1.350.000 euros. ¿Repartidos cómo y entre quién y en qué porcentaje? Pues tampoco lo sabemos a día de hoy. ¿Y por qué sabemos que como mínimo ese dinero? Pues porque las empresas reconocieron que gastaron como máximo en esas falsificaciones y el transporte esos 2.650.000 euros. ¿Y qué pasó judicialmente con aquello? Pues poca cosa, la verdad. Se abrió investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, fueron investigados y están siendo investigados al menos 2 altos cargos del gobierno. Uno fue el anterior director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que dimitió de su cargo, pero no ha tenido ninguna otra consecuencia. Otra fue la directora de Recursos Económicos, que autorizó aquellos pagos por anticipado, y todos los dirigentes políticos no solo no tuvieron ninguna consecuencia, todos los que tomaron aquella decisión tuvieron su correspondiente premio en puestos nuevos, ministerios, jefes de gabinete, sillones de diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que se denominó caso mascarilla.
Que no tiene nada que ver con este y que está pendiente de que nos devuelvan a los canarios esos 4 millones de euros que pagamos por algo que no ha llegado a ser útil para nadie, más que para los que mediaron para esos contratos. ¿Va a recuperarse ese dinero, José Alberto?
El gobierno anterior dijo que sí, y yo dije entonces que lo dudaba. ¿Por qué? Porque sabía que desde la Consejería de Hacienda se habían hecho ya no uno, ni tres, ni cinco, sino más de 10 requerimientos de reintegro, que así se denomina el procedimiento, absolutamente infructuosos. Eso quiere decir que o el procedimiento hacía de dudoso cobro la recuperación del dinero, o bien las empresas y los particulares eran insolventes. Y no te olvides que la Fiscalía Anticorrupción efectivamente elevó querella, y no una querella cualquiera, querella por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, estafa agravada, en fin, toda una panoplia de verdaderas... Yo aconsejo además ver el escrito de la Fiscalía, porque no se cortan un pelo y lo llaman directamente robo, estafa, indecencia, absoluto descontrol de los caudales públicos. Todo eso no lo dice la malvada oposición, eso lo dice la Fiscalía. Y además existía, y existe, un preinforme de la Audiencia de Cuentas, y aquí conecto el caso Mascarilla con los actuales casos, el Coldo y el descubierto ayer, que ese preinforme, informe técnico de la Audiencia de Cuentas, sí señalaba que había una sistemática, una forma que permitía ese caldo de cultivo que hacía más que posible, probable, casos de corrupción. ¿Por qué? Porque no había ningún control y había ni siquiera un gasto a priori, sino tampoco a posteriori, de una manera de ocultar, digamos, el rastro del dinero. ¿Qué fue de ese preinforme? Pues de manera inédita, inaudita, por primera vez en la historia, el plenario de la Audiencia de Cuentas, que lo forman 5 representantes de diversas fuerzas políticas, porque así se preveía para una mayor pluralidad, pues la mayoría de ellos, conformada por 2 del PSOE y 1 de Nueva Canaria, decidieron que no aceptaban el informe y, por lo tanto, ese informe nunca fue oficializado. Sí. Forma parte de la documentación de la investigación judicial y policial, pero nunca formó parte de un informe oficial como propio de la Audiencia de Cuentas. Y ahí, repito, es donde se conecta el modus operandi que nosotros denunciábamos hace ya 1 año y medio con lo que hoy conocemos del caso Coldo, o el que ha salido recientemente en los medios de comunicación, de empresarios canarios. ¿Cuál es ese modus operandi? Pues sencillamente, al amparo de una normativa extraordinaria de emergencia por motivos que todos conocemos y que comprendemos, en ese contexto donde tampoco se nos va de la cabeza, morían miles de personas cada día, en ese momento de incertidumbre, de miedo y de muerte, un puñado de golfos, de desaprensivos, de malvados, en lo que estaban era en manipular el procedimiento para la designación a dedo en empresas que no tenían ni solvencia económica, ni solvencia técnica, ni ninguna capacidad de gestión, para hacerse con contratos supermillonarios y obtener beneficios absolutamente desmedidos. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió en el caso Mascarilla, y eso fue lo que ocurrió con otros más de 12 millones y medio de euros en 2 o 3 contratos con el denominado hoy caso Coldo. Y sin esto no son capaces de dar cuenta, de dar la cara, de dar explicaciones todos los responsables políticos que hicieron posible esta auténtica chapuza, esta auténtica banda de Alibaba, pues no sé qué es lo que es necesario en este país hacer, la verdad.
La verdad es que sí. Bueno, y José Alberto, ayer presentabais en el Parlamento de Canarias la solicitud de una comisión de investigación, Luz Reverón y tú, por parte del Partido Popular y Coalición Canaria. ¿Confías en que esa comisión va a servir para algo más que para que los que nos interesamos por la política pongamos la mano a la cabeza? Porque es que no salimos de una cuando entramos en otra.
La verdad es que a veces uno se descorazona, ¿no? Pero no podemos renunciar. De verdad que no podemos renunciar a utilizar los mecanismos democráticos y del Estado de Derecho para dar la cara. Y es verdad que uno dice, bueno, ¿para qué se ven las comisiones de investigación? Déjenlo solo en manos de la justicia. Mire, no, porque la justicia es verdad que camina, pero camina lento y algunos salen indemnes políticamente de su responsabilidad política, más allá de la judicial. Nosotros no vamos a interferir en la investigación judicial, en la ya abierta y en las que están por abrirse, ni vamos a interferir en otras comisiones que puedan desarrollarse en el Congreso, en el Senado o en otras comunidades autónomas. Pero aquí no solo tenemos el derecho, sino la obligación de establecer esa comisión para que al menos den la cara. ¿Y quién tiene que dar la cara? Pues tendría que dar la cara quien tenía la responsabilidad y la capacidad para autorizar, para recomendar, para señalar, para adjudicar, para en su caso beneficiarse y después en su caso ocultar aquel tipo de operaciones. Y voy a dar nombres y apellidos porque ya a estas alturas de la película creo que no podemos callarnos. El máximo responsable político es el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Sanidad que hizo aquella operación se llama Julio Pérez Hernández, porque era el momento en que habían cesado a Teresa Cruz Oval y aún no había llegado Blas Trujillo. Y el director del Servicio Canario de Salud en ese momento se llama Antonio Olivera, que era viceconsejero, mano de derecha económica de Ángel Víctor Torres y, en fin, director del Servicio Canario de Salud de manera interina y que algunos con sorna empiezan a denominar aquí el Coldo Canario. Y había un comité de gestión, no nos olvidemos, un comité que como en Canarias somos tan listos, en vez de conformar un comité donde mandasen los técnicos, hicimos un comité de gestión técnico donde había 8 políticos y solo 4 técnicos, que son los que recomendaban ese tipo de operaciones. ¿Y quién lo presidía? Pues lo presidía el propio Ángel Víctor Torres, y estaba presente el consejero de Hacienda, don Román Rodríguez, y estaba presente el consejero de Sanidad, don Julio Pérez, y estaba presente el consejero de Obras Públicas, don Sebastián Franqui, y estaba presente el propio Antonio Olivera, y estaba presente Conrado Domínguez, y estaba presente José Julián Isturiz, de la consejería mano derecha de Román Rodríguez en Hacienda, en Patrimonio, y estaba presente don Ricardo Pérez, viceconsejero de Comunicación. Y si esas personas no tienen nada que decir, pues que venga Dios y lo vea, porque alguien habrá dado la instrucción. O nos vamos a creer de verdad que un señor, un técnico, un funcionario que pasaba por ahí, decidió alegremente y sin ningún fundamento asignar a dedo no 4, ni 12, ni 23, sino casi 40 millones de euros sin ningún control. ¿De verdad alguien se puede creer eso? Hombre, no nos tomen por idiota. Perdona el tono un poco de
indignación. No, no, no. Sabes lo que pasa, José Daniel.
Que lo emplee, ¿no?
Yo ayer pero estaba triste, el otro día intentaba hacer un ejercicio de relativizarlo todo, pero ¿sabes lo que pasa? Que la ciudadanía normal, la que está pagando la hipoteca, el recibo de la luz, la academia de recuperación para su hijo que tiene problemas en el estudio, el supermercado que no llega para comprar la leche que me gusta, siento un desapego hacia la vida pública que es muy peligrosa. Muy peligrosa porque se van a quedar solo 4 en política. Nadie se va a querer acercar a esta profesión o esta actividad tan tan importante y necesaria para el futuro de una sociedad, ¿no?
Yo lo siento de verdad, porque decían, además, algún familiar directo, ¿eh? No cualquiera me decía, mira, pero es que esto lo que pasa es que van a decir que todos son iguales.
Claro,
pues ya lo sé,
claro,
ya lo sé. Y a mí me da mucha pena. Llevo algún tiempo diciendo que no hay frase que más me duela en política que cuando un ciudadano dice todos son iguales. ¿Y por qué me duele tanto? Porque sé que esa es la sensación que estamos ofreciendo. Pero ante eso solo caben dos opciones. Una, callarse, dejar que pase, y eso permite el aprovechamiento de los que sí son así, los que funcionan como salvapatrias, como vendedores de crecepelo, como demagogos absolutamente incapaces de ofrecer soluciones, o denunciarlo, hacerle frente. Y aunque vaya en nuestro propio desdoro, digamos, como clase política, por cierto, qué término más feo ese de clase política, pues yo sé que eso es lo que hay que hacer, hay que sacarlo adelante, hay que sacar luz y taquígrafo. Y después, yo tampoco hago dejación de la presunción de inocencia, ¿eh? Será la justicia la que actúe, pero independientemente de lo que la justicia diga, políticamente hay una responsabilidad y alguien tiene que dar la cara, porque el silencio no es rentable, como dice un amigo mío, pues Antonio Alarcó, con frecuencia, y es una frase que me gusta mucho. El silencio no es rentable y en política y en estos casos no es admisible.
Cierto. Pues, ¿qué te iba a decir yo? Porque es que me pegaría hablando contigo un montón, pero tenemos que ir cortando. Lo vamos a dejar para la semana que viene, pero quería hacer simplemente un comentario que quiero oírte a ti. ¿Qué te parece lo de Conecta Canarias?
Lo de Conecta Canarias, ¿te refieres al programa de televisión?
La censura, a este que se le escapó. Que se le escapó.
Me parece, te lo voy a decir en tres palabras, pero me voy a ahorrar la segunda, que empieza por P. Una, eso, vergüenza. Sí,
vale. Manda huevo, que diría otro, ¿no?
Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que refleja ya una especie de uso y costumbre que no podemos admitir como normal. No puede ser. Estamos acostumbrados a tener medios de comunicación absolutamente apesebrados, acostumbrados y dictados por órdenes no siempre políticas, sino también de carácter económica. Y no puede ser, no nos podemos acostumbrar.
Pues no, nos rebelamos e intentemos hacer las cosas y motivar a la gente para que tome partido y que tome posición en lo público, porque necesitamos gente capaz al frente de las instituciones. Así que a ver si motivamos y que esto se acote lo antes posible y que se tomen cartas en el asunto y que no vuelva a pasar. Pues Alberto, la semana que viene lo volvemos a intentar. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un saludo para todos. Buenos días.
Bueno, pues después de esta intervención de José Alberto, que podíamos haber extendido, pero es que vamos a pausar el programa hoy. Vamos a pausarlo con una pausa musical. Bob Dylan nos ofrece Sara.
I looked at the sky when the children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? So easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can
still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken the cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sarah, Sarah, wherever we travel, we're never apart. So dear to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm.
Bueno, pues ya son las 9:38. Ahí va. Yo echaba mucho de menos a Laura de Francisco, pero también echaba de menos un poquito la sintonía. Laura, buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Cómo te va? Que te tengo que animar yo a ti, no tú a mí.
Bueno, primero, disculparme porque hoy tenía pensado ir, pero bueno, pues ha sido imposible.
Nos privas de tu presencia solamente a José y a mí. A los oyentes tenemos tu voz en medio melodiosa, así que te disculpamos.
De verdad que lo siento, de verdad, porque me encantaría estar por ahí. Espero ya pronto volver un poquito a los estudios y poder vernos. Pero bueno, es lo que toca.
La normalidad llegará, no te preocupes, que todo esto pasa.
Totalmente, sí, es así.
Todo pasa en la vida. Oye, pues Laura, hoy tendríamos que hablar porque se avecina un evento importantísimo, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos súper contentos, pues como siempre, la verdad que tengo que agradecer la acogida que siempre tienen nuestras formaciones. Y la próxima semana, esa es otra de las cosas que nos tiene bastante entretenidos, tenemos pues la formación con Rafa Guerrero, que vuelve por tercera vez, esta vez para hablar de problemas de conducta y de gestión de rabietas, pues de manera respetuosa, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos con todo eso también y nada, muy contentos, la verdad. Yo creo que es un placer volver a tener a Rafa con nosotros y bueno, y seguir ofreciendo formación de calidad aquí en Canarias, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto, pues que vengan ponentes así reconocidos y bueno, nuestra apuesta siempre es fuerte por ese tipo de formaciones. Ya tenemos otra cerrada también que anunciaremos en breve y seguimos trabajando, ¿eh?
Pues como tiene que ser, no puede ser de otra manera, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que los autónomos tenemos que seguir trabajando como podamos a pesar de todo, ¿no? Hay poquitas ayudas
gracias, y subvenciones. Gracias a Dios nosotros tenemos mucho trabajo y la verdad que en eso siempre a las familias agradecemos muchísimo la confianza, ¿no? Y es verdad que tenemos muchísimo trabajo. Aparte de que somos autónomos y tenemos que trabajar, pues bueno, tenemos la suerte de dedicarnos a algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos quita mucho tiempo, pero que también nos da muchas alegrías. Entre esas, pues bueno, pues tener aquí a ponentes como Rafa Guerrero, como otros que han venido y que vendrán. Pero bueno, que al final, te digo, estamos ahí en la batalla con muchas ideas y proyectos. Es verdad que bueno, pues que he estado un poquito así ausente pues por temas de salud familiar, pero bueno, que va todo ya encauzado, que poquito a poco las cosas pues van saliendo y que nada, que estamos súper contentos, que todavía siguen las inscripciones abiertas. Por si hay alguien que no se ha enterado, Rafa Guerrero el próximo día 9 de marzo estará aquí en Tenerife. También tenemos la modalidad online, hay muchas personas que bueno, pues que de fuera también van a poder disfrutar de Rafa a través de la modalidad online. Y bueno, yo creo que es una oportunidad única, la verdad.
La verdad es que sois un lujo de gabinete porque nos ofrecéis a los padres y profesionales la posibilidad de compartir educación y formación muy, muy, muy interesante. Cuéntanos un poquito, adelántanos un poquito lo que va a hablar Rafa en esta ocasión.
Pues esta vez vamos a tratar todo lo que es los problemas de conducta y las rabietas, ¿no? Y cómo abordarlas pues de manera respetuosa, ¿no? Un poco hará un recorrido sobre lo que es el desarrollo cerebral pues de los más pequeños, más o menos hasta la etapa de los 10, 12 años, es lo que abordaremos. Y pues cómo poner normas, límites, cómo, bueno, entender también, ¿no? Validar todas esas emociones que surgen en los más pequeños y cómo nosotros podemos también pues encauzarlas, ¿no? Siempre digo que al final el trabajo a nivel de conducta, ¿no? Y cuando vemos muchos casos, ¿no? De niños que llegan pues con dificultades, ¿no? Para gestionar las emociones, sobre todo pues lo que es la frustración, la rabia, el enfado, ¿no? Y vemos a papás pues desbordados, ¿no? Porque no saben cómo hacerle frente. Yo creo que es importante tener un conocimiento básico, teórico, de cómo funciona el cerebro de los más pequeños, sobre todo, y hay muchas veces que digo que nos tenemos que tomar las cosas y valorarlas desde el punto de vista del desarrollo y no como algo personal, ¿no? Las rabietas pues empiezan en torno a los 2 años, pero las rabietas van tomando como otro tipo de forma a lo largo del tiempo, ¿no? Yo siempre les digo que a lo mejor una rabieta puede ser más explosiva en un niño de 2 años que se tira al suelo, que patalea, ¿no? Que pega, pero a lo mejor en un niño de 7, 8 años, la rabieta se manifiesta pues diciendo te odio, eres la peor madre del mundo, esas cosas, ¿no? Que son como más verbales, pero que también al final son formas de ellos expresar esa rabia o ese enfado que puedan tener en un determinado momento, ¿no? Entonces somos los adultos los que tenemos que estar ahí pues para encauzar y para validar esas emociones y para que ellos aprendan a gestionarlas y expresarlas pues de la mejor manera posible, ¿no? Entendiendo pues bueno, que son niños y que tienen pues muchas veces esa falta de autocontrol, ¿no? Pero también es muy importante que los adultos seamos modelos de referencia, ¿no? Nos encontramos muchas veces en estos casos, yo hablo de que un 80% del trabajo es de la familia más que del niño, ¿no? De la familia porque tenemos que aprender a poner normas y límites. No hablamos de castigos, no hablamos de venganza, sino que hablamos de educar, ¿no? De poner normas, límites que hagan que nuestros hijos se sientan seguros, ¿no? Yo siempre pongo el caso o el ejemplo de la normativa de tráfico, ¿no? Necesitamos las señales. A pesar de que nosotros sepamos, ¿no? Necesitamos que nos recuerden las señales, que nos recuerden qué puede pasar si yo me salto una señal de tráfico, ¿no? ¿Qué consecuencias voy a tener? Y cuando el policía nos para, el policía no nos grita, no nos enfada, no nos dice que estamos locos, simplemente pues nos recuerda que nos hemos saltado una norma y nos pone una consecuencia, ¿no? Que nosotros asumimos porque ya la sabemos también de antemano, ¿no? Hay padres que luego me dicen, bueno, pero seguimos saltándonos las normas de tráfico, ¿no? Pues sí, nos las saltamos porque no hay constancia en la aplicación de esas normas. Es decir, si yo cada vez que me saltara un semáforo me pusieran una multa, yo les aseguro que la tercera vez no me lo volvería a saltar. El tema es que en el tráfico pues no siempre nos multan, entonces está la parte esa de, ¿no? Como adultos pues a veces sobrepasarnos, ¿no? O no hacer del todo caso, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa parte, la constancia, el saber aplicar normas, límites para dar seguridad a nuestros hijos y el saber gestionarlo nosotros, ¿no? Otro ejemplo que suelo poner mucho es cuando vamos en el avión. Yo sé que muchas veces no hacemos caso a las instrucciones de los azafatos y las azafatas, pero bueno, una de las normas que hay en caso de emergencia es que cuando saltan las mascarillas de oxígeno, a pesar de que nuestra tendencia sea poner la mascarilla primeramente al menor que va con nosotros, a nuestro hijo, ¿no? Lo real o lo que debería hacerse es primero el adulto ponerse la mascarilla para luego ponérsela al niño, ¿no? Y aunque pueda parecer de entrada como un poco impactante, ¿no? O descabellado, al final, si nosotros no estamos en calma, si nosotros no estamos bien, es muy complicado que podamos ayudar, ¿no? Al otro, y en este caso a nuestro hijo. Si nosotros no sabemos gestionar, no estamos tranquilos para gestionar en un momento determinado una rabieta, un enfado, una explosión, pues evidentemente no podremos ayudar a nuestro hijo también, ¿no? En esa regulación que nosotros servimos como de puente para ordenar pues esas emociones y para ordenar esas conductas y poder ayudarlo, ¿no? Yo creo que es un trabajo, un mundo apasionante, complicado, porque al final pues no hay manual de instrucciones para ser padres, ¿no? Que nos encantaría buscar, vete a la página 24 y busca, ¿no? ¿Qué tienes que hacer en estos casos? Pero la realidad es que no es así, ¿no? Tenemos que bueno, pues que formarnos, que conocer a nuestros hijos, que ver situaciones, que enfrentarnos a esas situaciones y poco a poco pues ir afrontándolas de la mejor manera posible, sobre todo para no llegar a los puntos en los que luego la relación familiar pues se ve tan deteriorada, ¿no? Que llegan pues los niños y los padres pues en una situación que luego es más difícil, ¿no? De reparar o que nos cuesta un poquito más pues porque ha pasado tiempo y ya hay un deterioro importante, ¿no?
Y además que no hay manual de instrucciones para los niños, tampoco hay una acción-reacción es igual en cada uno de los chavales. Es decir, lo que sirve para uno no sirve para otro y lo que tú haces bien con uno le hace mal a otro. Es decir, es que esto es muy complicado.
Totalmente. Al final, pues mira, hay muchas técnicas. Nosotros utilizamos, ¿no? Basándonos en los criterios teóricos, ¿no? Y en lo que está demostrado, pero ciertamente luego cada niño tenemos que ir probando, ¿no? Y ver lo que a un niño le va bien o a otro niño no le va bien. Hay niños a los que les va bien respirar, hay otros niños a los que les va bien, pues, desahogarse de otra manera. Entonces es importante también hacer un análisis de cada caso de manera pormenorizada para poder dar respuesta a esa familia y a ese niño atendiendo a sus necesidades personales, no de manera genérica. Por eso es tan complicado muchas veces el tema de la maternidad y de la paternidad, porque nos encontramos en que no todo es igual, incluso teniendo varios hijos, lo que ha funcionado con uno no funciona con el otro, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, pues, de formarnos, de estar constantemente, pues, un poco al día, para cada vez comprender más a nuestros hijos e intentar ayudarlos lo mejor que podamos, ¿no? Que siempre yo digo que lo hacemos lo mejor que podemos y en eso tenemos que estar tranquilos, ¿no?
Pues Laura, ¿qué te digo? La semana que viene te voy a poner aquí para que te pases por el estudio, ¿eh?
Tengo un montón de ganas de verlo, las cosas como son, tengo un montón de ganas de verlo, pero te digo, hay pues situaciones familiares, ¿no?, de salud que me están ocupando bastante, que bueno, que poco a poco vamos estabilizando, pero a veces hay que priorizar y en este caso pues me ha tocado así. Así que eso no quiere decir que no sean prioritarios para mí, que sí que lo son, pero bueno, a veces no puedo estar en todos lados, pero estoy por aquí por teléfono, que hoy pues me ha tocado así y espero pronto pues poder estar ahí, darles un achuchón y volver otra vez a los estudios, que a mí me encanta.
Pues para finalizar, cuál es la fecha y dónde pueden conseguir la entrada para la nueva formación que nos tenéis preparada.
Pues sí, será el próximo 9 de marzo en el Hotel Río Garoé de Puerto de la Cruz, también modalidad online disponible, y tienen toda la información en nuestra página web www.gmdiversitas.es. Y ahí pueden hacer su inscripción, ver todos los contenidos del curso, la organización horaria y nada, que les esperamos el 9 de marzo en el Puerto de la Cruz, porque nuevamente nos vamos a reunir los profesionales y familias que estamos preocupados o que queremos mejorar la educación con nuestros hijos y que, bueno, aportar nuestro granito de arena a que este mundo y esta aventura de la maternidad y de la paternidad pues la podamos vivir de la mejor manera posible.
Laura, un besito muy grande y que nos veamos muy prontito.
Venga, buen día.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues la semana pasada se inició la segunda edición de La Rotava Musical con un éxito impresionante con la puesta en escena del musical We Love Queen. Y para hablar de ello tenemos al otro lado de la telefónica a su productor, Fernando Gonzalo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues nada, contento de haber sido testigo del espectáculo que nos ofrecisteis a la gente del norte de la isla de Tenerife, que pudimos estar en la sala de Waldo Power el fin de semana pasado. Felicidades, Fernando, de verdad.
Bueno, muchas gracias. A eso nos dedicamos, ¿no? A intentar hacer cositas que gusten a la gente. Y como yo siempre digo, que cuando alguien paga una entrada, salga con la sensación de que le ha merecido la pena y de que volvería a invertir en la cultura, de eso se trata.
Bueno, pues el año pasado que empezábamos este evento, que yo creo que se va a consolidar y que se va a quedar para siempre, o por lo menos para muchos años más aquí en La Orotava, Orotava Musical nos ofrecía un tremendo musical, en concreto La Fuerza del Destino, único avalado por Nacho Cano, que fue un éxito rotundo, fueron dos sesiones y creo que quedó gente pendiente, y por lo cual este año volvéis a repetirlo este viernes, mañana día 1 de marzo.
Así es, justo fue uno de los que más, bueno, problemas tuvimos entre comillas, porque la gente, claro, no paraba de escribir, no he podido comprar la entrada, no me he enterado, cuando he querido llamar ya, y al final pues estuvimos valorando y hubo alrededor de unas 600 peticiones más o menos de correos registrados, que era una auténtica barbaridad, con lo cual al final digo, pues mira, yo creo que merece la pena poder volver a repetir, porque cuando te obliga el público a repetir un espectáculo, porque hay demanda, quiere decir que ha quedado muy conforme, muy contento. Nos ha pasado este fin de semana con Queen, de gente estar preguntando que si por favor podían entrar, que si por favor se podía ubicar en cualquier sitio, claro, y eso al final pues es muy bonito y muy reconfortante para nosotros.
Bueno, pues el espectáculo que el año pasado nos ofrecisteis tenía una puesta en escena bárbaro. ¿Hay alguna modificación o van a ser esos 20 bailarines, músicos, cantantes que nos ofrecisteis el año pasado?
Bueno, para este año hemos intentado incluir, porque bueno, el show realmente es el mismo, por así decir. Hay un par de variaciones en cuanto a canciones, porque lo vamos modificando. Aparte, ya el año pasado hicimos una adaptación con una versión de un tema de Mecano en salsa, y para este año pues vamos a cambiar dos. Pero realmente lo que vamos a mejorar es un poco pues la puesta en escena que tenemos en el Teobaldo Power, con efectos que, bueno, pudiste apreciarlos allí, desde pues disparos de confeti, desde máquinas de fuego frío. Y en fin, al final el espacio pues nos brinda lo que nos brinda, porque bueno, vamos a intentar pues hacerlo todavía, por así decir, mejor. Y la verdad que yo creo que el que vaya a repetir, que creo que hay gente que va a repetir porque nos han escrito, o sea, hay que ser masoca, como digo yo, para volver otra vez a comprar la entrada. Pero bueno, hay gente muy enamorada de Mecano y que va a repetir, y los que no pues van a ver un espectáculo pues muy, muy potente, muy en la línea de la producción que llevamos nosotros, ¿no? Porque yo cada vez estoy más orgulloso del trabajo que vamos haciendo, porque el otro día con Queen, por no ir más lejos, de la gente que salía, nadie comparaba al cantante con Freddie Mercury, nadie comparaba, ni te decía si había sonado mejor o peor, o como Queen, pues quiere decir que la gente realmente se entretuvo y se divirtió, y es lo que realmente, porque intentar que el musical nuestro de Mecano, pues quiera hacer una fiel copia a Mecano, pues sería ridículo, porque Ana Torroja solo hay una, Nacho Cano solo hay uno, y al final sería pues un ridículo. Entonces al final lo que pretendemos es eso, que la gente se divierta, que participe, que bailen con nosotros, que tengamos un sonido potente, un espectáculo de iluminación, y todo eso pues haga a la gente pues salir contenta y satisfecha y con ganas de comprar otra entrada para el año que viene, no bajar ese nivel de calidad.
Pues Fernando, yo lo que sí observé es que ya se nota que conocéis el escenario, que conocéis la sala y que ajustáis, porque la producción era bastante difícil mejorarla del año pasado, pero se nota que vais conociendo la sala, ¿eh? Lo de la semana pasada estuvo francamente muy conseguido.
Sí, hemos tenido muchas felicitaciones, tanto por mejoras de iluminación como también sobre todo por sonido, porque la sala tiene una complejidad, sobre todo en la parte de arriba, y también en la zona donde se colocan los técnicos. Y claro, el año pasado, aunque tuvimos mucho tiempo para mirarlo y para estudiarlo, pero al final, claro, cuando tú ya vas ahora, como digo yo, con el tiro fijo, pues ya vamos mucho más rápido. Y al final este año yo me di cuenta de pequeños detallitos que la gente a lo mejor no los aprecia, pero nosotros intentamos siempre mejorar. Es muy difícil que una cosa salga de 10, pero lo importante es que le pongamos ese mimo y ese cariño, y creo que el sonido que hemos conseguido ya este año, con los retardos arriba, con los cálculos que hemos hecho también, que son cosas, son detalles que nadie aprecia, pero al final creo que hemos conseguido una pegada muy fuerte, y la gente, aunque no es capaz de decir la gente ¿qué es lo que tiene esto que suena tan bien? Pero al final sí que el oído lo agradece.
Ya te digo yo que algunos sí nos damos cuenta, porque el sonido del fin de semana es de verdad que fantástico. Fantástico, porque la sala es compleja. La sala es compleja y la conocéis ya la habéis calzado. Bueno, pues el viernes repetimos La Fuerza del Destino, pero el sábado tenemos estreno.
Sí, el sábado vamos con un espectáculo. Fíjate que yo para que veas que cada vez, como yo suelo siempre decir una broma, digo, cada vez entiendo menos el negocio, lo conozco menos. A más años tengo, pues menos lo conozco. Yo pensaba que gris, no sé por qué, o sea, de verdad, que nadie me lo tome a mal, porque parece que yo como que tengo ese concepto de que a lo mejor en las islas pues el rock and roll va a gustar menos, cosa que es un concepto completamente equivocado, pero no sé por qué ni yo de dentro me daba a entender eso. Total que, bueno, pues dijimos, venga, vamos a poner una de gris, pues solamente una, tiramos con la fuerza del destino, cuando estábamos programando, ponemos a la venta las entradas, ¿sabes cuál fue el espectáculo que se agotó primero?
Gris.
¿Sabes? Mi compadre Quique, yo te lo dije, hermano, y tal, y yo qué sé, Quique, digo, yo pues no tengo ni idea, digo, yo pensé que, ¿sabes? O sea que, y al final, pues bueno, pues es verdad que Gris es una película inmortal, un musical también que ha funcionado súper bien, y que vuelvo a repetir, al final no es la película de Gris, es un homenaje al rock and roll, en el tono divertido, en la línea de cómo nosotros hacemos las cosas, y yo realmente no pensaba que iba a funcionar, porque con otros sí que vas a tiro pegado, ¿no? Porque piensa siempre en el público, pero aquí no tenía yo tan claro, bueno, cuando vi esa venta de entradas, que en la primera semana ya estaba agotado y a algunos les costaba arrancar un poquito, y yo claro, me quedé, pero bueno, para que veas cómo había una cosa nueva.
Pues tendréis que repetir el año que viene con la tercera edición de Hortada Musical, pues habrá que poner un fin de semana completo de Gris.
Yo creo que sí, que al final vamos a tener que ir haciendo las cosas así.
Tú me avisas a mí, porque a mí me sorprendió una cosa. Yo tengo una colección de vinilos bastante importante en casa y de otro día estaba ordenándolas, ¿no? Y cuando sí, un colectivo de adolescentes de 15, entre 15 y 16 años, vieron el disco de Gris, fue como el que vio a Dios. Yo me quedé, digo, pero ustedes saben que esta película.
Claro, yo creo que sí, que hay cosas inmortales y que al final los niños, como tenemos también acceso a tanto, pues yo creo que al final sí que les llega esa información, y lo que es bueno siempre gusta. A mí me encantó el otro día ver a un montón de niños, no sé si tú lo pudiste apreciar, viendo el espectáculo de Queen, era algo maravilloso, ¿sabes? Además que me quise participar con el elenco haciendo una broma al principio y hablando con los niños, pues les decía, oye, que esto no es Maluma, que esto es una cosa, esto es música potente, ¿sabes? Y al final, no sé, pues creo que los niños también se lo pasaron súper bien y me encantó ver esa imagen de las familias con los niños disfrutando del show.
Pues Fernando, espero verte este fin de semana. Sé que lo tenéis muy complicado porque montar el escenario para una función el viernes y tener que desmontarlo el viernes para montar una diferente para el sábado, no os arriendo las ganancias, vaya a tener poco tiempo de dormir, ¿no?
Sí, no nos queda otra, pero al final es verdad que yo siempre sufro mucho por los técnicos, porque el colectivo de los técnicos siempre es el que menos se ve y el que más horas trabaja, siempre lo digo. Cuando llega el artista ha habido 20 horas de trabajo de un técnico y cuando se va, pues continuamos siempre los técnicos, todo el mundo trabajando. Al final, lo bueno que como han sido tantas las felicitaciones y para nosotros es un placer y bueno, es algo increíble poder trabajar allí con vosotros. Y el cariño que nos da la gente, los técnicos no escatiman, y sí, al terminar, pues no habrá tiempo para cenar prácticamente, porque hay que desmontar todo, tarimas, pantallas, recoger, cambiar instrumentos, yo qué sé, el movimiento de vestuario que tenemos, también como los espacios que tenemos son reducidos, pues hay que volver a meter camiones, volver a sacar ese vestuario, sacar el otro, y al final pues terminaremos como a las 5 o las 6 de la mañana, y luego ya por la mañana pues iremos a probar sobre las 12, y bueno, lo importante es que el público, aunque no sepa eso, pero sí que es verdad que es de agradecer desde aquí a toda la parte técnica el esfuerzo tan grande que hace.
Pues Fernando, ¿qué te digo? Que felicidades por el espectáculo que nos ofrecisteis el sábado pasado y el viernes pasado, y que mucha suerte para que este fin de semana vuelva a ser un éxito como fue el primer fin de semana.
Mil gracias a vosotros y nada, ojalá nos podamos volver, seguir llamándonos muchos años más, que estoy seguro que sí, que va a ser así. Un abrazo fuerte.
Y nos queda La Bella y la Bestia, que ya hablaremos cuando toca, que ya se va acercando también.
Sí, también un espectáculo maravilloso, familiar, y bueno, hablaremos. Si tenemos un huequito, podemos hablar, porque creo que ese sí que merece también una entrevista, y sobre todo por el impacto de concienciación que tiene en la sociedad, y que creo que estamos obligados todos a darle visión y que todo el mundo sepa que es un formato distinto.
Lo tenemos apuntado y no fallaremos. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues a esta hora de la mañana ustedes están acostumbrados a tener una tertulia
amena y divertida, pero hoy se ha transformado en una entrevista también muy amena y muy divertida, porque vamos a entrevistar al jefe de la oposición de la Intendencia de Garonte, José Daniel de Jarma. Buenos días, José Daniel.
Muy buenos días.
Porque para hacer tertulia tú y yo y hablar de Coldon, pues va a ser que no. Y sobre todo teniendo ayer un pleno extraordinario como el que tuviste en tu ayuntamiento, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que hay que hablar un poco del pleno, porque estamos hablando del primer pleno extraordinario solicitado por la oposición en la historia del municipio de Tacoronte. Creo que sí que es relevante que nos hayamos puesto de acuerdo
cuatro formaciones
políticas para tres asuntos del orden del día que se plantearon, y también es importante saber cómo reaccionaron los tres grupos políticos del gobierno del no, el PP, Coalición Canaria y Partido Socialista, que son los del no a todo.
Bueno, pues son tres puntos, yo eché en falta alguno, pero vamos a hablar de los tres que tienes apuntado y después te preguntaré por el que yo eché en falta, que vas a decir, bueno, pues vamos a hacer otro pleno extraordinario para hablar de eso. Empezamos por el primero, que es una cosa que ya hemos comentado en esta casa, incluso tú has hecho algún comentario y algún analista de los que comparten su opinión con nosotros por la mañana, y es el tema de las últimas fiestas donde hubo un concierto de Carlos Faute, ¿no? Si no tengo mal entendido.
Se presumía para la fiesta del Cristo del 2022.
¿Qué pasó con ese contrato? Porque preguntabais, ¿no?
Sí, vamos a ver. Todo esto es un tema bastante rocambolesco. Yo me siento muy molesto con esto porque al final se trata de algo que ocurrió cuando yo detentaba la alcaldía. En aquel momento se van a celebrar las fiestas del Cristo del 2022 de Tacoronte y la concejala de fiestas era doña Sandra Izquierdo, quien actualmente ocupa la alcaldía del municipio de Tacoronte. En aquel momento, además, recuerdo que además muchas concejalías implicadas, unas fiestas patronales, como son las fiestas del Cristo de Tacoronte, son las fiestas principales, aunque no es nuestra patrón, pero al final son las principales, generan muchísimo movimiento en todas las áreas, el área deportiva, el área de fiestas, el área de cultura, área de mayores, el área de seguridad, porque están todas implicadas. Y en aquel momento, bueno, se nos jura y perjura por parte del área de fiestas que detentaba doña Sandra, que bueno, todo tenía contrato, que estaba todo bien y que todo iba perfecto. Y hasta ahí todo tal cual. Pero resulta que el día 30 de septiembre de 2022 se tenía que celebrar un concierto del señor Carlos Baute en Tacoronte y hay un temporal y una alerta monumental y se suspende el mismo. Bueno, una suspensión de un concierto, mala suerte, ¿qué se le va a hacer? Esto sería anecdótico si hubiera quedado ahí. El tema es que la cosa pasa, y bastante tiempo después, lo digo porque nos enteramos a través de concejales que estaban en la oposición en aquel momento y que piden el expediente y que nos lo trasladan en este mandato, empiezan a decirnos que miremos el tema de la factura de Carlos Baute. Y claro, nosotros sorprendidos, bueno, ¿qué factura? No, sí, la factura que se le pagó a Carlos Baute deberían de mirarla. Y cuando algunos, como somos Tacoronte, han empezado a pedir el expediente no aparece, y cuando ha aparecido, resulta que el cantante Carlos Baute y su productora cobraron 27.000 euros por un no concierto. No aparece el contrato de dicha contratación. Estamos hablando de que supera los 15.000 euros de la contratación menor, estamos hablando de 27.000 euros, e incluso la contratación inicial era de 50.000 euros, a dedo y sin contrato, al parecer, salvo que doña Sandra Izquierdo ahora pues nos aporte el contrato que no ha querido aportar, y por eso hemos celebrado el pleno para intentar aclararlo. Es más, la propuesta que nosotros llevábamos ayer a pleno era muy razonable, era crear una comisión informativa para informar solo sobre ese asunto, con luz y taquígrafos, pero sin público. Es decir, ya saben que las deliberaciones de las comisiones son secretas. El acta como tal no es un acta pública, no tiene por qué estar publicada ni en la sede electrónica del ayuntamiento ni nada, y tampoco hay personas delante, por lo que podríamos haber hablado del asunto con calma y con sosiego. Nos sorprendió el silencio de doña Sandra, que no dijo nada y tampoco ha querido decir dónde se encuentra el contrato. Yo, como tenía las competencias absolutamente delegadas en ella...
Se te iba a preguntar, porque tú eres el alcalde.
Sí, exacto. Estoy bastante tranquilo. Yo no tenía conocimiento de cómo tramitaba ella los contratos, ni podía tenerlo. Con la tramitación ahora electrónica, si no tienes la firma en ese área, no tienes conocimiento de los expedientes de ese área.
¿Y cómo se paga sin contrato una factura en un ayuntamiento?
Pues no lo sé. No lo sé, pero es
bastante... Habrá que haber un decreto o algo, ¿no? Una orden de intervención.
Hay, tiene que haber algún tipo de decreto de pago. Al parecer hay un decreto de reparo que se firmó en el puente de diciembre de 2022, que yo me pillo el puente. Me cogí muy pocas vacaciones, pero justo me pillo el puente y me pedí ese día, es decir, el día 7, que era un día laborable, y parece que el decreto de reparo se firmó ese día.
Es el único caso en el que, porque claro, a la Hacienda en el anterior mandato estaba en manos de Carlos Medina, no sé si en el 22 todavía estaba en su competencia.
No estaba tampoco, ni estaba en la mía. Detentaba la responsabilidad de Hacienda don Tarsis Morales. Entonces,
¿también parte del equipo actual de gobierno?
Sí, nosotros lo que hemos querido es que esto se aclare, porque hay un grupo, Somos Tacoronte, que está liderado por Carlos Medina, que dice que está dispuesto a llevar esto hasta las últimas instancias y que se investigue dentro del ámbito judicial. Pero al parecer no hay un ánimo por intentar entregar el expediente. Es más, el expediente que han recibido Carlos Medina y Sandra Ramos, los miembros de Somos Tacoronte, no tiene nada que ver con el expediente que se le entregó en su momento a don José Caro y a otros miembros de la oposición del mandato pasado, que sí que recibieron los 2000 y pico folios del expediente de las fiestas de 2022. Un tema rocambolesco que debería...
llama mucho la atención porque José Daniel Díaz Armas era el alcalde y Carlos Medina formaba parte del equipo de gobierno, al igual que Sandra Ramos, ¿no? Uh-huh. Es curioso, ¿no?, que ahora estén reclamándole una parte del
equipo. No, pero Carlos no lo era ya en 2022, y yo sí lo era, pero reitero, yo no tenía conocimiento de los expedientes que tramitan otras áreas. Es decir, tal y como está ahora la tramitación desde el punto de vista telemático, somos todos departamentos estancos. Es decir, incluso siendo alcalde o alcaldesa, tú solo conoces de aquellos expedientes que entran dentro de tu rango de competencia.
Bueno, pues el segundo punto era solicitar una auditoría de gestión de la transparencia. ¿Qué suponéis que hay más contratos o más suministros o más servicios que no están del todo justificados? ¿O?
No, aquí el tema es un poco más enrevesado. Es verdad que esto a lo mejor es más difícil de explicar. Es verdad que Tacoronte, desde que yo empecé a detentar la alcaldía, alcanzó sus cotas máximas de transparencia en la historia. Es más, tres sobresalientes seguidos, 3-10. Redondos consecutivos, Tacoronte en transparencia. Pero también es cierto que cuando los concejales y concejalas de la oposición piden expedientes, hay áreas que o no los entregan, o los entregan muy tarde, o los entregan mal. Y lo que pedimos ahí es que se auditara en concreto a los órganos de gobierno que entregaban bien y mal. Yo lo explicaba ayer así. Es más fácil distinguir el trigo de la cizaña y separar quienes cumplen de quienes no cumplen, porque quienes no entregan los expedientes son siempre las mismas personas. Entonces, al final, si alguien oculta algo, es normal que la oposición se empiece a mosquear y empiece a plantear, oiga, esto no es normal. Es más, se dio un caso con esto del caso de Carlos Baute, que es que durante los 5 o 6 días que estuvo de alcaldesa accidental Noemí García, primera teniente de alcalde y responsable de Coalición Canaria, sí que accede Somos Tacoronte a los expedientes, pero durante todo el periodo que estuvo de alcaldesa doña Sandra Izquierdo no pudo acceder nadie. Entonces, vamos a dejar claro quién está incumpliendo. A mí, yo creo que el titular del pleno de ayer básicamente se llama silencio cómplice, porque yo no entiendo por qué el Partido Popular, liderado por José Caro, y Coalición Canaria, liderada por Noemí García, cierran filas alrededor de casos que no tienen nada que ver con ellos, de incumplimientos que nada tienen que ver con ellos, pero en los que sí que sienten una vinculación especial por proteger a su líder espiritual. Y puede que la argamasa que les una sea precisamente el dinero y el coste del grupo de gobierno, que ya saben que supera los 800.000 euros
se trató anuales. Se trató el tema tan escabroso de los últimos días y que tanta polémica ha generado, de la sustitución del jefe de la policía local.
Pues sí, se trató, y además vuelta a lo mismo. Es decir, la oposición ha planteado un tema tan razonable, para que lo escuchen los oyentes. Es decir, un cargo tan importante como la jefatura de la policía, pues cuando se remueve o se cambia, nosotros entendemos que al menos tiene que haber una explicación en la Comisión Informativa de Seguridad. Y hemos pedido que se convoque la Comisión Informativa de Seguridad para que se den las razones en esa comisión. Vuelvo a decir lo mismo, sin público y sin actas que sean públicas, que se nos explique a todos los demás para que lo entendamos. Se negó la posibilidad de convocar esa comisión informativa, todos estuvieron de acuerdo en negarlo, y es más, también se puso sobre la mesa que el decreto de revocación de la jefatura, que se había dicho que era por irregularidades en el nombramiento del antiguo jefe, don Gabriel Medina, se acreditó ayer que era falso, es decir, que no había irregularidades, que el planteamiento es discrecional y que lo que se ha dicho en los medios de comunicación de que se ha revocado la jefatura por meras irregularidades administrativas es mentira. Es decir, se revocó por discrecionalidad. Incluso ayer nos marchamos del pleno con la duda de si ustedes saben que lo que se ha decidido es una... Somos la única jefatura de policía local de Canarias que tiene una jefatura rotatoria.
Es que yo no lo he entendido eso.
Sí, todavía. Sí, no lo entiende nadie. Son cinco meses uno y otros cinco meses otro. Y cinco meses uno, cinco meses
pero
otro.
Pero así, de por vida.
Así, sí, pero se ve que no saben sumar porque a uno le pusieron cinco meses y a otro en el decreto le pusieron cuatro meses. Es decir, estamos pagando a gente que no sabe sumar. Pero bueno, lo curioso es que, además de eso, ahora cuando llegue el mes de abril, ahí se nos generó la duda porque lo dijeron fuera de micro, de que la jefatura siga siendo rotatoria. Es decir, al final, a mí me parece que nos hayan hecho el juego de trilero y nos han estado intentando engañar. A mí me parece
que... ¿Y las dos personas, los dos que van a ocupar la jefatura de la policía local, están de acuerdo con ese modelo?
Pues yo entiendo... uno de ellos no, evidentemente, porque se revocó su jefatura sin explicarle las razones. Él se enteró por la sede electrónica que tenía una notificación y cuando la abrió era su cese. O sea, entonces, como ustedes comprenderán, alguien que incluso trata desde el punto de vista humano eso, pues la verdad es que deja mucho que desear. Pero que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana se plantee que la jefatura es una moneda de cambio que va y que viene conforme ese tipo de vaivenes, pues yo creo que hace que la ciudadanía de Tacoronte esté preocupada. Porque sí que es verdad que esto ha preocupado mucho a la ciudadanía. Hay que reconocer una cosa, yo creo que en eso usted estará de acuerdo conmigo. Nosotros, los partidos de la oposición, no hemos sacado notas de prensa sobre este asunto. Han sido los medios de comunicación los que a raíz de la alarma que se ha generado en la calle de lo que pasó, porque es que nadie se lo explica, han empezado a hacerse eco de la noticia. No hizo falta que nosotros sacudiéramos ningún avispero. No. Es que el avispero estaba sacudido desde el principio porque es muy llamativo que haya una jefatura rotatoria. Es llamativo. Es llamativo que sea las explicaciones, se hable de irregularidades, que, insisto y reitero, el decreto de nombramiento de don Gabriel Medina lo firmó don Álvaro Dávila y era un decreto correcto que yo mantuve durante todo el tiempo que estuve en la alcaldía, porque era correcto. Ni es ilegal, ni es irregular, ni contiene ninguna falla administrativa. Eso es mentira. Entonces, si se han dado hasta ahora argumentos falaces y es mentira todo lo que han dicho, ¿qué es lo que hay detrás? O sea, ¿por qué se remueve esto?
¿Alguien tiene una explicación?
Pues sí.
Porque la ciudadanía de Tacoronte, yo no creo que esté muy satisfecha con que haya una jefatura de la policía local rotatoria de cinco en cinco meses, y si hay una persona que está haciendo su labor bien, habrá que justificar por qué se le cesa, ¿no?
Efectivamente, y después también hay otras consideraciones, ¿no? Los cuerpos de la policía local, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del ámbito militar, son cuerpos jerarquizados. Y en esa jerarquía es verdad que parece un contrasentido que tú hoy seas el jefe y mañana yo sea tu jefe. Tú seas el jefe y mañana yo sea tu jefe. Es decir...
Porque están los dos en el cuerpo.
Claro, están los dos en el cuerpo. Son los dos...
No va y viene, no se va...
Son los dos oficiales del cuerpo. Son cabos, ¿no? Tienen la misma categoría. Y la jefatura, en este caso, es accidental por nombramiento conforme a la ley de coordinación de policías locales. Entonces, uno se plantea qué sentido va a tener que yo dé las órdenes hoy y las dé otro mañana. Es una cosa un poco rocambolesca.
Mucho sentido no tiene.
Es el único caso de Canarias. Entonces, en ese sentido, es muy llamativo que se haya planteado un modelo de policía rotatoria y de jefatura rotatoria, perdón. Y todo eso lo queríamos debatir en una comisión informativa a puerta cerrada y también se han negado.
¿Y cuál es la explicación de ese nombramiento rotativo? Porque alguna explicación habrá, ¿no?
Ayer no la dieron. Es más, hasta ahora en los medios de comunicación habían dicho que era porque el anterior decreto era irregular. Pero ayer no se atrevieron a decir eso.
Pero lo que
ayer regularon, es decir...
La cuenta que en la calle es otra cosa, porque exacto. Yo voy a Tacoronte a tomar un desayuno y me dicen que el nuevo jefe de la policía es el novio de la primera teniente alcalde.
Pero yo,
o el marido, no sé, yo no lo conozco.
Yo intento
no entrar, creo yo que sea así, ¿no?
El que sean pareja o no, que efectivamente lo son, es otra cosa. Yo no entro...
Eso es lo que dicen en el pueblo. Ya sí, te digo, bueno, dos veces he ido a desayunar, era otra época, no es ayer, es antes de la piñata chica, la gente lo comenta.
Bueno, pero ese comentario está en la calle, evidentemente, es un hecho veraz, pero es verdad que yo intento evitar entrar en la salsa rosa porque yo no creo que este tipo de cosas le vengan bien ni a la clase política, ni al ámbito policial, ni a nada de lo que se mueven dentro de este mundillo, ¿no? Pero al menos los argumentos que dieran deberían de ser veraces. Los que han dado hasta ahora son falsos. Ayer en el Pleno no mantuvieron la teoría de la irregularidad. Ya estaban reculando, es decir, lo que dijeron en su momento ya no lo dicen. Donde digo Diego y no Diego Calvo, sino Diego.
Estoy acostumbrado.
Pero es verdad que... oiga, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Digan la verdad, digan que querían cambiar, digan que es un nombramiento discrecional y justifiquen esa discrecionalidad en el cambio. Hay un cambio de modelo, lo que sea. Pero todo lo que han dicho todos estos meses es mentira. No hay irregularidad. El decreto no habla en momento alguno de una nulidad del decreto de nombramiento anterior, porque incluso dijeron, la alcaldesa dijo, que es que el decreto anterior era nulo de pleno derecho y que había un informe de la secretaria. Miren, ni hay informe de la secretaria, ni es nulo de pleno derecho y ni existe nada de eso en el expediente. Entonces, tanta mentira no puede seguir así, porque el pueblo de Tacoronte se merece la verdad. Mire, yo podré tener mis luces y mis sombras en la gestión que tuve como alcalde, pero siempre dije la verdad. Aunque no le gustara incluso al gran público, aunque no fuera un momento de agrado, la verdad por delante es interesante. Y yo les digo la verdad, este es un gobierno que siempre ha estado atrincherado en la mentira, en el gobierno y en la oposición. Cuando estuvieron en la oposición, no votaron a favor del mayor plan de inversión de la historia de Tacoronte.
Que se está ejecutando ahora.
En cambio, si tienen la desfachatez de ir a cortar la cinta, que ya los vecinos, no soy yo, los vecinos les pintan la cara y los llaman sinvergüenza, porque es que son unos sinvergüenza. No soy yo quien dice que no votaron a favor del mayor plan de empleo de la historia de Tacoronte. Pero bueno, los que fueron contratados en ese convenio lo saben y van por la calle sabiéndolo. Y toda esta gente del no, que está atrincherada en este tipo de decisiones que nos están explicando, el 31 de diciembre de 2023, es decir, el otro día, perdieron más de 4 millones de euros en inversión por proyectos aprobados con dinero y no ejecutados, por no darle al clic de expedientes que estaban preparados para lanzarse a la licitación. Por mera voluntad política. Evidentemente.
¿No eran obras que quisieran hacer?
Se ve que es que no quieren hacer nada, porque es que no están haciendo nada. Lo que se está ejecutando es todo lo que dejé yo proyectado, firmado y lanzado a plataforma. No,
nada más. De contratación.
O sea, tuvo que dejarse, exacto, hasta estaba lanzado en plataforma y firmado, porque si no, yo creo que lo hubieran parado todo. Han derivado el dinero a las fiestas, al confeti. Se habla de una factura de esta piñata chica de que supera los 300.000 euros. 300.000. Sí, está actual. Tengan en cuenta que el presupuesto anual de las fiestas del Cristo de Tacoronte ha rondado históricamente los 200.000, 200 y algo mil. Es decir, 300.000 es mucho más de lo que se plantea para incluso la fiesta del Cristo Tacoronte, que dura un mes. Pues este fin de semana a los tacoronteros nos va a costar más de 300.000 euros. Bueno, cuando llegue la fiesta del Cristo costará 1,5 millones de euros, una barbaridad así. Y yo entiendo que el plan que tienen es derivar todo al confeti, a la fiesta, a los voladores y a tirar la pasta, y lo digo así, en cosas que se disfrutan hoy, pero que no perduran ni dejan inversión o riqueza en Tacoronte. Pues yo creo que las fiestas y el ocio son muy importantes, pero también es verdad que este gobierno nos planteó hace semana y media o dos semanas un presupuesto para el 2024 que invierte más dinero en ocio y en fiestas que en inversión. Tiene 1.600.000 euros en inversión y en ocio y fiestas se van 2 millones y pico de euros. Entonces, eso al final es una demostración clara de qué es lo que quieren. 800.000 euros en salarios para el grupo de gobierno y sus asesores y mucho dinero que se tira porque algunos incluso, en vez de estar trabajando para el Ayuntamiento de Tacoronte, lo hacen para sus propios negocios e intereses en un tiempo en el que, por cierto, deben de tener exclusividad.
Y hablando de los asesores, yo eché en falta en este pleno extraordinario, en el orden del día que la oposición pedía, que se hablara del tema de cultura. Porque en cultura también hay mucho dinero y también hay una situación un poco anómala que también se habla en el pueblo sobre un empresario que fue contratado como asesor y que después dimitió, y no se sabe muy bien por qué, y que poco se ha hablado del tema.
Pues sí, la verdad, y es interesante porque tenemos un caso relevante de un asesor de cultura del cual se pone en duda cierta parte de la gestión, que conste que yo nunca soy de matar al mensajero.
Incluso, yo no, entiendo... Pero es raro una persona que colabora con el ayuntamiento como empresario, que promociona algunos eventos anteriormente, en la época de José Daniel era alcalde, que una vez que se ocupa la concejalía de cultura por parte de la alcaldesa, se contrata como personal de confianza y que 6 meses después pide la cuenta.
Sí.
Es rarísimo.
Es rarísimo, pero lo raro es que lo haga después de que en un pleno se pidiera la comparecencia de la alcaldesa en calidad de responsable del área de cultura, porque había facturas de pago de ese asesor, ya siendo asesor del ayuntamiento, por servicios prestados como autónomo. Lo cual, como ustedes comprenderán, no es nada regular, puede ser presumiblemente algo no legal. Y vuelvo a decir lo mismo, yo no le echo la culpa al asesor. O sea, cuidado que yo soy de los que, en un caso como el del tal Coldo, yo no voy a por el Coldo. Yo voy a por el responsable, es decir, oye, aquí todos somos responsables políticos y los responsables políticos tenemos que responder de toda la esfera que nos rodea. Y yo entiendo que ese señor o señora tuvo indicaciones por parte de la responsable que le daba las órdenes, es decir, la alcaldesa. Era el asesor de la responsable de cultura. Les recuerdo a todos los oyentes que los asesores no firman expedientes, no inician expedientes ni aceptan facturas. Es decir, si el asesor presentó una factura, hay una responsable de cultura, que es la alcaldesa Sandra Izquierdo, que aceptó la factura y ordenó pagar la factura. El trapiche no es del asesor. El asesor se ha volatilizado. Desapareció como asesor justo cuando se hacen esas preguntas en pleno. Pero el expediente sigue ahí, la factura sigue ahí. Y es más, hay dos señores, uno de ellos es de aquí, del Valle de la Orotava, que están diciendo que prestaron servicios para el asesor, que el asesor, al parecer, facturó y que ni siquiera les han pagado. Esto empieza a oler peor...
No le pagó el asesor.
Que una mascarilla... Que sí, esto empieza a oler peor que una mascarilla de Coldo. Así de claro.
Hay muchas cosas donde arañar.
Y yo creo que, miren, el Partido Socialista tendría que empezar a plantearse realmente purgas reales de este tipo de comportamientos en la administración pública. Porque estamos hablando de algo que ocurre en los ministerios y en los ayuntamientos. Y se acabó. Se acabó. Estamos hablando de algo que huele mal. O sea, como ustedes comprenderán, miren lo que les estoy contando.
Yo estoy
contando
falta en el pleno extraordinario, digo.
Pero bueno, estamos preparando. Es que se ha solicitado un expediente. No se ha podido acceder a los expedientes, no a todos. Por lo mismo que les estaba contando antes, porque se está impidiendo la capacidad que tenemos los concejales y concejalas de la oposición de acceder a los expedientes, pero vamos a acabar accediendo, cuidado. El personal del ayuntamiento tiene miedo, es más, lo puedo decir porque ya era un rum-rum esta mañana en el ayuntamiento, al personal o aparte del personal se les ha pasado hoy mismo un acuerdo de confidencialidad para que no abran la boca. O sea, estamos hablando de temas que son tan graves.
Eso te pasa por estar todo el día en el ayuntamiento, que te lo critican muchísimo.
Sí, es que me critican. Fíjense ustedes, resulta que soy profesor de formación profesional. Doy clases porque lo elegí así, de nocturno, en el IES La Laboral, en La Laguna, de 7 a 11 de la noche. Es el horario que he elegido para conciliar mi vida familiar, laboral y política. A las 8 de la mañana estoy todos los días en punto en el ayuntamiento. Todos los días. Y no cobro del ayuntamiento. Yo llego antes que más del 50% de los miembros del grupo de gobierno, que sí que cobran del ayuntamiento.
Y te ven.
Y me ven.
Se ponen nerviosos algunos.
Se ponen nerviosos. Pero es que encima me lo critican en pleno. Sí, ¿cómo se puede criticar?
Eso lo he oído, ya, o
sea,
me quedo.
Es que yo no lo concibo. O sea, ¿cómo se puede criticar la labor de un concejal o de una concejala
por estar allí
todos los días gratuitamente? ayudando a la ciudadanía. Oiga,
vamos a poner un despacho aquí.
Si nos lo han negado, nos han negado el despacho. Evidentemente no quieren que esté allí. Pero es que parece que les sienta mal que yo hoy a las 8 de la mañana haya estado allí, ayer haya estado allí y haya estado todos los días esta semana. Pues les sienta mal, incluso me lo echan en cara.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ya, sí.
Haces bien en hacerlo.
Unos van a sus negocios porque los atienden y yo que voy a intentar echar una mano a la ciudadanía, pues nada, parece que es criticable. Pues miren, lo siento. Creo que ha llegado el momento en el que pasaron ya en demasía los 6 meses de cortesía y los 100 días pasaron hace mucho tiempo y este gobierno en muy poco tiempo se ha enterrado en un hoyo bastante profundo.
Pues seguiremos mirando para allí. Patacoronte, don José Daniel, jefe de la oposición, el concejal de Nueva Canaria y exalcalde de Tacoronte. Muchas gracias por haber transformado esta tertulia en una entrevista y la semana que viene volvemos a la batalla con las tertulias agresivis.
Gracias a ustedes. Miren, no teníamos al final preparado una tertulia.
No, veníamos a tertuliar.
Una tertulia sobre mascarillas y coldo, pero hemos acabado hablando de conciertos no realizados y facturas que no se sabe dónde van o a quién van.
Pues mira, no sé qué es la peor.
Efectivamente.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Gente Radio, tu día.
Bueno, por nunca estar sin lechas buenas. Buenos días, doña Regina Monasterio Oliva.
Buenos días, don... Don Enteradito, ¿cómo estás?
Don Toche,
desde que no te vi. ¿Te gusta cómo me puse los labios rojos para ti?
Desde que no te vi, dice.
Para ti, para la audiencia de...
Me quedé con las croquetas el otro día hechas.
¿Y no congelaste ninguna?
No.
Bueno, pues no vamos a hablar de ese tema porque no quiero que esto parezca que es un favoritismo o es un jugar con... Estoy cabreada.
Ya te vi.
Bastante.
Quería hablarte de croquetas, pero yo venía.
No quiero ni hablar de croquetas. Esos José me dijo de hablar de Gran Hermano VIP, tampoco, porque yo no tengo tiempo para estas esas tonterías.
Yo ya no lo he visto.
Vamos. Y si están esperando por mí, más vale que apaguen y se vayan.
Pero esos labios tienen mucha mala leche.
No, estoy indignada.
Porque estás pintada como Pilar Alegría, que lo sepas. Es color rojo carmín, Pilar Alegría.
¿Pilar Alegría quién es ella?
Una simpática, una de esas que te gustan a ti, que están en el Consejo de Diputados ganando dinero. Bueno. A costa de tus impuestos.
Ah, pues no, esto es mío. Ni pila la alegría, hasta la alegría se lo pongo yo a la pintura de la vida. Estoy indignada.
Cuéntame, porque...
Nada, estoy... Me gustaría hacer un llamamiento a todas las cabezas pensantes que están en la estructuración de los... ¿Cómo se dice? De las cosas que se van a preparar para el Día de la Mujer y toda esta historia.
El día 8 de marzo.
El día de 8. Más normalidad, por favor. Más normalidad.
Pero va a haber manifestación el 8 de marzo.
No lo sé. No, porque como el contenido que hay, a mí no me llama la atención, porque tú te crees que
iba a ser el programa. Pero el Día de la Mujer en general, el día 8 de marzo.
No. Yo creo que el día 8, según lo que proyectan muchas redes sociales, es que es como el día de esa persona. No de las mujeres, de esa persona concretamente. Son días específicos de esas personas. O de ese tipo de personas.
De perfil de mujer definido.
Sí, pero es que mujeres vemos muchas.
Pero ya la se ha cambiado.
¿Cuándo se le va a dar la normalidad a este día? Normalidad. Y no estamos hablando de derecho. No. En esas reuniones que se hacen, que tú tienes la posibilidad de ver por redes sociales y demás, a mí me gustaría ver, por ejemplo, a una mujer agricultora, a una artesana, que cuente el día a día, que cuente las maravillas y las cosas que tiene que hacer pues para pagar su autónomo. Para llevar a su hijo, para conciliar su trabajo con sus hijos, con la educación de sus hijos, para ir al colegio a hablar con los profesores, para ir a hacer la compra y no te agarres los pelos porque es un pastizal. A mí me gustaría que a esas reuniones, independientemente de influencer, independientemente de abogacías y
empresarias de éxito.
No. Ya tú mismo lo acabas de decir, empresarias de éxito. De éxito. Yo quiero llevar una empresaria normal, que se la vea y se las desea para poder pagar el autónomo, para poder pagar la empleada, para la persona, la señora que tiene una tienda y se le pone una trabajadora enferma y tiene que poner a otra a sustituirla. Yo quiero ver a esa gente sentada en esas reuniones. Me gustaría, María
no tiene,
Ilusión.
No tienen tiempo.
Pues están entonces, pues pagarle el día. ¿Iván?
Como Ábalos, que se fue a la radio mientras que estaba su sillón vacío.
No quiero hablar de toda esa gente.
No. Son del mismo perfil.
No quiero hablar de esa gente. Yo vengo a hablar de la mujer.
¿De la mujer de Ábalos?
Porque, sí, porque soy mujer y tengo dos hijas. Y yo no me veo representada por ninguna de estas perfiles de mujeres.
Eso es triste. Eso es triste, que el Día de la Mujer ni no quiero, represente
ni
algún
siquiera,
tipo de mujer.
Ni siquiera quiero que mis hijas cojan el perfil como referencia de estas personas. Porque esa vida es insostenible. Pues eso no es la vida real.
O sea, son las mujeres empoderadas que ahora tanto se demandan.
Pero vamos a ver. Para mí una mujer empoderada es la que se levanta por la mañana a llevar a sus hijos al instituto. Tienen que aguantar los bajones y las subidas de sus hijos. No llevarlas a terapia, no, porque tú no tienes dinero para pagar una terapia. Tú la terapia se la tienes que dar tú, teniendo tú encima tus propios problemas. Estar cobrando 480 euros de ayuda. Vale, y ahí esos 480 tienes que pensar agua, luz, basura, contribución, etcétera, más si se te ocurre ir a comprar algo para comer.
Costumbre de comer, ¿eh?
Exactamente, y necesaria. Tener que comprar una bolsa de guisantes para hacer unas arvejas que te duren dos días. Con una cebolla, la bolsa te sale 1,50 y vamos a poner que le pongas un poquito de chorizo, pero poca cosa.
Bien picadito para que cunda.
Exactamente. Y decirle a tus hijas, relájate comiendo para que a ver si aguantamos para mañana.
Y échale pan a los guisantes, que vale. También está por las nubes.
Vale.
Porque ya el pan está hasta caro.
Vale. Entonces, a mí me gustaría, yo creo que las mujeres, las propias mujeres, y fíjate tú que sería capaz de decir, hasta el mismo hombre, cualquier género, se daría más por satisfecho o más reflejado en una historia real. Es una historia real. Hombre, que yo hubiese podido estudiar, sí. Que tenía las posibilidades también, no lo hice. ¿Y ya por eso qué hago? ¿Ya por eso qué hago? ¿Qué hago? Con el bolso que tú tienes colgado, comiendo familia. Tres meses. ¿Por qué yo me tengo que atar el cinturón y tú no? ¿Y por qué tú te empoderas como lideresa de qué?
¿Lideresa por qué? Será no líder,
sé,
¿no?
¿no? Lideresa, no, no sé.
Líder no tiene género. Ah,
líder es líder.
Alcalde, alcaldesa sí.
Líder es líder. Líder, a mí ya
líder
me tiene.
Líder en el supermercado.
Y líder en el supermercado también, que se compra bastante bien. Entonces, a mí me gustaría, y yo creo que hablo por mucha gente, por muchas mujeres, que esto se le diera.
¿Y quién da el título de lideresa?
No lo sé. Yo creo que el mismo grupo.
Se autodesignan.
Van a comer juntas.
Oye, ¿estamos criticando a la mujer? No estamos criticando a la
yo
mujer.
Yo no, ¿cómo voy a criticar yo? No,
por si acaso,
yo estoy hablando y dando mi
¿Algunas
opinión.
Algunas mujeres que secuestran
hablando,
un movimiento.
Hablando y dando mi opinión sobre un perfil que yo no veo que es real. Yo no estoy hablando nada. Y para eso se exponen. Si te exponen, estás derecho a que hablen de ti. Igual que de mí pueden hablar loca, gorda y lo que les dé la gana, como lo hacen. Chica, estás ahí y encima estás, que yo creo que estás cobrando.
Seguramente. Si estás mucho tiempo en las redes sociales es porque estás cobrando. Yeah. Y si no, estás pendiente de que le paguen. Uh-huh. ¿Y cómo arreglamos esto? Porque eso en los colegios, cuando tú vas y tienes dos hijas, como tengo yo, yo tengo seis, pero bueno, ya en edad escolar tengo todavía dos, y ves la formación que le acreditan o los talleres que
pues
le
más vale
complementan...
Que no, más vale que no...
No están arreglando este problema.
No te enfoques mucho con formación profesional.
Peor, ¿no?
No te cuento. Yo tengo cada día... una historia distinta que contar. Claro, ya no están en edad escolar, ¿no? ¿Sabes?
Sí, están en
formación. Obligatorio, no.
Ah,
porque tienes 16.
En bachillerato.
Tienes 16. Y el pasotismo es potente. El pasotismo es muy potente. Y las clases son heavy. O sea, si tu hija tiene la mínima intención y le cuesta, pero tiene la mínima intención de sacar algo, o tu hijo, lo que sea, para no poner género.
Sí, en tu caso que son chicas.
Exactamente. Que se llene de paciencia, de tilas y demás. Porque no lo están poniendo fácil, ¿eh? No. Yo también entiendo a los profesores y a las profesoras, ¿eh? Lo entiendo porque están quemados, pero chicos,
Sois profesores. Y deberían de preocuparse, ¿no? No, es que hoy estábamos hablando, fíjate tú, y me viene siempre a la cabeza, ¿no? Que hablamos de la medicina que es personal, que hay que atender al paciente de manera personal. A la atención a personas con discapacidad, personal. El tema genético, porque la medicina es personal. Pero es que en la educación llega un momento...
No, es que la educación... No, pero...
El borreguillo,
pero vamos a ver,
se lo meten en una clase y cambia todo.
Pero vamos a ver, si ya no lo hacen ni en grupo, ¿tú te crees que lo van a hacer específico? A no ser que tú aparezcas en el instituto y exijas... Pues determinadas cosas exija, teniendo, pues, por ejemplo, no ir de cara dura a exigir, sino pedir por favor que, bueno, pues que miren, que valoren la situación y demás. Eso está muy, muy complicado, ¿eh? Muy, muy complicado. Fíjate tú que ayer a mi hija la mayor la llevaron para Santa Cruz a un congreso o no sé qué. Mi hija está en FP ya, haciendo un grado medio. Y la llevaron ayer para hablarle de los grados. Si ella está en un grado, ¿qué falta algún grupo para llevar para allá? O sea, tenían que entrar 5.000 personas y se quedaron en 4.950, faltaba un grupo 50 y llevaron a esta gente. Si ellos están ya en un ciclo medio, o sea, ayer le estaban hablando a mi hija del ciclo que está haciendo ella.
A ver cuál va a elegir.
Es que mi hija se quedó, vino a mi casa y dice, mamá, no sé si elegir el que tengo.
Bien, lo he entendido bien.
Claro, flipando.
O es que me puedo cambiar, esto es cascarón de huevo.
Mamá, y si me adelanto y elijo el que estoy haciendo ahora mismo, ¿qué hago? ¿Lo hago o no?
Y después nos quedamos el dinero que gastamos en mascarillas mal compradas.
En
¿no?
mascarillas, si fuera todo eso.
Tiramos dinero
si
en
todo
cosas.
Fuera las mascarillas. Ay, señor, ¿cómo te llevas un grupo tú de formación profesional de ciclo medio a que le hablen de ciclos? Hombre, que tú me digas a mí, ciclos superiores, a lo mejor, pero ¿un ciclo? Hablarle a una chica del ciclo que ya ella está haciendo. Guagua para allá, guagua para acá.
Bocadillo, mortadela.
No, el bocadillo se lo pago ella. O la mortadela. Ella la mortadela llegará, tú no te preocupes.
Ay, mi cabeza.
Mira, para la próxima semana voy a venir.
¿Vas a venir a qué?
Sí, voy a hablar otra vez de cómo se acerca el Día de la Mujer.
El Día de la Mujer está ya ahí al lado.
Por eso, pues vengo antes. Y voy a venir.
Fin de semana no es, no cae en fin de semana esta vez. ¿No?
Menos mal. Voy a venir, así cogen más días libres. Mira.
Anda, que no. Cae en viernes.
Viernes. Algo bueno tiene que tener. Para ella. Pero mira, voy a venir a ver si consigo traer una amiga mía que tiene 50 años y está opositando para bombero. Brutal.
Con 50 años, sí.
Pues. Brutal. Psicotécnico, todo el temario. Se levanta a las 6 de la mañana para ir a correr, para conciliar lo que tiene que hacer con su trabajo. Buscándose la vida y sobre todo con la ilusión que ella tiene por tener esa plaza. Y si...
Igual va y la saca, ¿no?
Y si el mundo es justo, ella tendría que tener una plaza.
Pero ella no dice que es una mujer empoderada, ¿verdad?
No.
Yo cuando una mujer me dice
somos
yo soy una mujer empoderada, ya me pongo a temblar. Digo, empoderada.
Pero yo
empoderada,
me... Pero te voy a... Tú que eso lo tienes más claro, porque yo... Te hablo desde la ignorancia. Claro, no, te hablo de la ignorancia.
Yo le tengo
¿qué
mucho
significa,
miedo.
¿Qué significa? ¿Qué significa... la denominación de mujer empoderada, porque yo eso no, o sea, porque lo que yo veo con la realidad del empoderamiento, yo no soy una mujer empoderada, además yo no soy empoderada de nada, vamos, ni de mi vida. Yo quiero que tú me expliques, como tú te llevas con hablas todos los días de la misma peda, me gustaría que me explicaras tú a mí qué es el concepto de mujer empoderada.
Yo no tengo idea, yo sé que...
Te pregunto.
Sé que soy un sufridor de alguna mujer empoderada.
Pues, para que veas... Eso dice más de ti que de la otra persona. Pero aparte de eso, te voy a decir una cosa. Como tú estás acostumbrado a tratar con mujeres empoderadas, ¿tú dirías que yo soy una mujer empoderada?
No. No, no utilizas el término. Es decir, no vas
no,
por
no,
ahí.
No, jamás, jamás.
Porque a mí la mujer empoderada es que la que va empoderándose sobre el resto por el hecho de ser mujer. Tú eres una tía normal, como pues, serías un tío normal. Es decir, una persona que vas por la vida como tú eres.
O sea que...
Sin pisar a nadie, por lo menos.
Hombre,
que yo
por el amor de Dios.
Vamos, cuando me dicen que ya... soy una mujer empoderada, digo, ya el pisotón
no,
viene,
que piensa una...
el pisotón viene de
piensa
camino.
Piensa una cosa, que si esa es la carta de presentación tuya, dice más de ti que de la otra persona, me refiero. Es que aquí es... Yo soy una mujer gorda. No.
No, pero no es verdad que ahora cuando viene presentándose a una mujer empoderada, dice, ahora viene la patada, la bofetada, ahora viene el pisotón. No.
A mí me dice, por ejemplo, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué buscas? Estar tranquila. Yo no quiero nada. Sé, o sea, yo no pido nada, sé lo que no quiero.
Yo me levanto la mano y digo, que me dejen tranquilo.
Total.
Yo
lo que quiero la es tranquilidad, que me dejen tranquilo. Es que no, vamos a ver, es que de verdad, yo para la próxima semana cuando venga voy a mirar bien lo que significa el concepto de mujer empoderada, tío, porque yo me estoy perdiendo alguna
según
clase.
Según se lo preguntes a una, el otro día...
No, yo no voy a preguntar nada, yo me voy a llevar por los datos, por lo que a mí no me estés preguntando, no voy a preguntar porque no, porque mira...
Es que yo conozco también a mujeres feministas, muy feministas,
hay muchas
que no van de empoderadas por la vida.
Vale, yo conozco, por ejemplo, mujeres empoderadas, ¿no? Que dicen ellas que son empoderadas. Vamos, ni de coña me veo yo en ese perfil. Pero chica, es que para tú ser empoderada tienes que estar escachando a las demás. Porque tú eres gorda, eres una basta.
A las demás, a los demás y a les demás, sí, a todo
sí.
Que pillen
sí,
por
sí, pero
camino.
Vamos, que todavía que tú solo hagas a un hombre, no justifico, no justifico. Pero que tú me vendas a mí que tú eres una mujer empoderada y tienes que comerte a toda la que tranques por delante para ese empoderamiento. Entonces, yo me voy a poner con el Google o con quien haga, porque yo tampoco me voy a biblioteca en eso porque eso me embrutece. Pero me voy a poner a averiguar qué es lo que significa una mujer empoderada y para poderlo yo entender.
Mira, pues la semana que viene, el día 5, va a venir una mujer empoderada aquí.
¿Quién?
Te va a encantar. Viviana Monge.
No sé quién.
Una artista multidisciplinar. Una chica de 40 años, fantástica. Te la invito a que la escuche. Porque estuve hablando con ella ayer y digo, es que faltita tenemos de mujeres como esta.
Ya. Yeah.
Gente que...
Pues a mí me ha invitado otro día que yo también soy multidisciplinar.
Tú eres artista multidisciplinar.
Yo soy inflinar toda. Yo me flino toda por donde quiera. Tú me invitas que
yo... Yo te he invitado, ¿sabes? No tienes más que coger.
Sí, sí, pero yo no quiero venir a estar hablando de... Ni nada. Yo... Lo que surja. Y esta semana yo creo que hay que darle visibilidad y voz a las mujeres como yo que no nos sentimos representadas por esta gente, tío. Que no.
Y además hay que ser valiente para decirlo porque...
Es que yo lo digo.
El movimiento
que me da vergüenza
en una única dirección.
Que yo veo casos que me da vergüenza. Que me da vergüenza. O sea, tú para ser mujer empoderada o ser una líder, gimnasio, peluquería, escribo un libro, todo eso en el mismo día, voy al restaurante. Muchachos, si yo voy a comer a un bar, a un guachinche, me llevo hasta el pan para aprovecharlo para por la tarde. Después salgo de allí y me voy a tomar un café. No se van a tomar un café normal, sino a un puto foie de eso de café. Chicos.
Que le sacan la foto y digo...
Foto.
O la tía que ya preparó ese café, ya me
que
una
son
hora
las dos de la, dos de la tarde y son 37 historias. 36. Después, liderando ONG, movimiento, y resulta que el movimiento que está liderando, la foto es ella. No se sabe qué está liderando.
Pero pide una subvención y se la dan.
Tío, de verdad.
Tú no sabes cómo es eso.
Foto. No.
Estamos hablando de esto por el 8 de marzo,
digo,
pero también hay otro tipo de personajes que no son mujeres que también lo hacen.
Mira, yo el otro día oí un post de esto que hacen ahora, un post. Yo voy a comprarme un micro y lo sé en mi casa.
Hay un kit en Temu que vale 23 euros, que es maravilloso.
Voy a hablar con tu mujer para que me lo compre.
Y mesa y tal.
Voy a hablar con tu mujer, Esther, para que me lo compre.
Ya sabe.
Por eso. Voy a hacer un post. Pero yo el otro día vi un post de una persona que él te dice que te tienes que empoderar, ¿no? Otro. El suéter que menos tienes es un Loewe, un... De estos que tú te pones para dormir.
No, esto es mi gilfillo.
Ya, pero esos son de cuando...
De cuando yo era rico.
Exactamente. Cuando la corneta...
Y las cuido muy bien, ¿eh? Los lavo con agua fría. Los plancho y los dejo extendidos para que tal. Lo tiendo de maravilla.
Y tú te ves a una persona queriendo dar consejos a los cuatro que lo estarán viendo, pero no son más. Con un bolso, un suéter de Loewe, Bulgari, Tommy Hilfiger. Bueno, Tommy yo creo que es barato para eso. Y te dice, además con la voz, si tú te levantas por la mañana y no tienes nada que hacer, tu vida es una mierda. Así, pero...
Qué bien.
De la primera letra hasta el final. No, el mierda eres tú. El mierda eres tú. Primero, para dar ese consejo, quítate ese suéter. Para dar ese consejo, quítate ese suéter.
¿O cómo te lo has comprado? Pero ¿sabes lo que pasa? Que había un influencer muy, muy influencer que hacía unos podcasts de esos maravillosos insultando a la gente.
No, no.
Que no tenía dinero. Pero, es decir, la gente que no tiene éxito y no tiene parné,
bueno,
estos son unos desgraciados.
Bueno, pues quítate tú del micro. Quítate tú del micro y déjame sentarme a mí. Que las burradas que tú dices, no hay paz para... Después hablando de la salud mental. Pero muchacho, muchacha, ¿qué salud mental? ¿Qué es lo que estás hablando tú? ¿Quién eres tú para hablar de la salud? Me digo yo también otra cosa.
Vamos a tomar un café.
Y de aquí hago un llamamiento. Los psicólogos que se pongan las pilas, ¿eh? Y esto lo van a tener que mirar. Perdóname. No, esto lo van a tener que mirar y esto lo van a tener
que, muy serio el tema.
Que controlar. Porque cualquier mindungui que tenga no sé cuántos seguidores, que esto es una pelota. Yo tengo un montón de seguidores, pero me los curro yo.
Sin comprar seguidores.
Esos son los buenos y los que están. Pero que tú tengas toda esta gente y tú y mi hija busca a esa persona para que esa persona, desde el punto que está, sigue comiendo restaurante, sigue yendo de hotel, con la misma que está en la playa sale corriendo porque le acaban de llamar que tiene un proyecto, otro proyecto, estoy esperando el proyecto. Y perdona, pero estoy sumamente cabreada. Que esta gente hable de salud mental. Chica, si nada más que converte lo que tú estás haciendo, la primera que se tiene que tomar una pastilla eres tú.
Ay, no fomentemos el consumo de pastillas, que...
A mí las pastillas me han salvado la vida.
Ya,
¿quieres que te diga?
Pero no,
a mí me, no, no, pero a mí no me la han salvado. No, ¿quién está fomentando nada? Necesitas ayuda.
Exactamente.
No estoy hablando de pastillas, pero necesitas ayuda de profesionales, Diego. Profesionales. ¿Quién es un profesional? Un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta. No estas cosas que tú ves por aquí.
No, y cuidado con la salud mental en la atención primaria, porque se están intentando hacer esfuerzos por parte de la sanidad pública, pero es complicadísimo. Es complicadísimo aplicar recursos, porque la sanidad
es complicado dar recursos. Es complicado dar recursos. Y después ves a esta gente. Tío, que se abanderan como personas especializadas en salud mental y lo que te dicen es una frase de Paulo Coelho. ¡Coño!
Ya. Pues cuidado con la salud mental, porque no es como una gripe. No te mandan una pastilla.
A mí no me estoy hablando de salud mental, que yo la he vivido y la sigo viviendo.
Tiene
venga,
una
hombre.
Trayectoria y hay que tener cuidadito.
La próxima semana vengo. Vengo
el
a hablar
jueves,
de...
El miércoles, el día que tú quieras.
¿Cuándo es el día de la mujer? El viernes,
el
¿no?
El viernes.
Yo
8.
Vengo el jueves. ¿Cuándo viene la multifuncional esa?
El 5. El 5 es martes.
Ah, pues yo vengo el jueves.
Y el lunes viene.
Voy a intentar que venga. No, yo no, yo soy una mujer. No, a mí no me pongas, no me encorsetes en nada. Yo vengo como mujer. Mujer y madre.
Bueno, pues te recomiendo que escuches el programa.
Lo voy a escuchar, pero yo no vengo de nada. No me pongas etiqueta.
No te me enfades. Ahora
que no, hombre.
Tenemos que ir a la Orotava, ¿eh? A ver si nos dejan
no
pasar.
Voy a poder, no voy a poder. Hoy no. Mañana, mañana sí que tengo que ir al paro a apuntarme para ver si me dan los 480 euros.
Y me invitas a desayunar después, ¿no?
Sí, con lo que me sobra de los 400. Sí, sí, por eso, porque tú eres, yo soy una mujer empoderada. Qué lástima. No
ay,
huele
Regina,
ni el café.
Vente más a menudo por aquí.
Sí.
Pues son casi las 11 de la mañana. Yo me voy a desayunar, no sé ustedes. Pero mañana a las 7:30 voy a volver a estar aquí. Si te quieres venir conmigo a las 7:30.
Me gustaría, pero a esa hora estoy todavía en pijama llevando mi silla.
Yo hacía radio contigo todos los días. Mejor que hablar de lo que tengo que hablar mañana, seguro.
No sé de qué irás a hablar, pero...
Adivínalo.
Nada. Seguro que no es nada políticamente correcto.
Incorrecto tampoco.
Por eso.
Señores, mañana a las 7:30. José Rey al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Disfruten de los de Dios.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.